three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidos a la sintonía de Euska Digital. Esta es la edición 491. Alegría desbordante, yo creo que es porque estamos en el anteúltimo programa antes de tomarnos las vacaciones, así que este es el penúltimo, este programa, el de la próxima, y ya nos vamos de vacaciones. Ya casi buscando donde tenemos las chancletas, el gorrito y el bronceador, que no falte, ¿eh? Bueno, y el flotador, ¿no? Por si acaso, hay que prevenir. Y además porque ya estamos a las puertas de la Euskal Encounter, a las puertas de la Euskal Encounter, el encuentro más importante de todo el estado, yo diría que de toda Europa, por no decir de todo el mundo, ¿no? Por aquello de la bilbainada, pero en fin, que nos gusta mucho reencontrarnos en el BEC, en Baracaldo, 21, el número de la edición de esta Euskal Encounter, que desde luego pues va a ser especial, como todas. Y además, y en lo que a mí me refiere, en lo que a mí respecta, pues decir que este año el programa de conferencias es bastante amplio, y hombre, pues voy a dedicarle unos minutillos, no tenía pensado, pero siempre podemos ir a euskal.org, que es la web cortita de la Euskal Encounter, y os puedo contar, para encontrar el programa de las conferencias, pincháis en OpenGune, primera pestaña, y ahí lo tenéis, conferencias, pulsáis sobre el icono y entonces ya tenéis pues el programa, que además este año pues de modo especial, 1, 2, 3, 4, 5, 5 días, 5 días en los que va a haber conferencias, así que te animamos a que te des una vuelta por la Euskal y que además igual que el año pasado, está en zona OpenGUNE, está en zona totalmente abierta, puedes acudir a estas conferencias de forma totalmente gratuita. Aunque no tengas entrada, puedes darte una vuelta por el atrio del BEC, del Bilbao Exhibition Center, te das una vueltilla por ahí, y aunque no tengas entrada, puedes acceder y no perderte detalle de lo que se va a ir hablando. Bueno, pues por ejemplo, el miércoles 24 a las 11, Kanban épico, gestión visual de desarrollos de software y servicios de tecnologías de la información. A las 4 de la tarde este miércoles, gestión comercial a través de herramientas en la nube. Y el día 25, jueves 25, cambiamos de jornada a las 11, Direct Connect, cómo configurarlo y utilizarlo bien. Interesante, seguro que muy interesante para lo que es el mundo de la Euskal. A las 12, Enredados 2.0, impacto legal de las redes sociales. A las 4, ya en jornada de tarde, a las 4, videojuegos de impacto social de Jokoga Interactive. A las 5, una hora más tarde, el sector del videojuego en Euskadi, está claro que está dedicado al mundo del videojuego. A las 6, hola, están HTML5 y CSS3, bueno, pues algo en relación al diseño web, las aplicaciones web. Y a las 7 de la tarde este jueves, presentación de Trip.org, Plan Your Time. A las 8, concluirá la jornada del jueves, una charla sobre 16 millones de IPs para los radioaficionados. No voy a decir quién lo diga, quién va a dar esta conferencia, pero alguno como que lo podría adivinar, ¿eh? Vamos ya a la jornada del viernes. Arduino, un mundo de posibilidades. A las 12, eso es a las 11, la de Arduino. A las 12, pon tu startup en boca de todos. A la 1, protege tu talento. Y ya en jornada de tarde, 10 formas de hacer dinero con la informática. Interesante. A las 5, I want to believe. A las 6 de la tarde, marketing y ventas para freelance, cómo vender sin estar vendiendo. A las 7 de la tarde, jugando a compartir principios de la gamificación aplicados en Karmacracy. Y a las 8 de la tarde ese viernes, videojuegos por detrás, un sucio secreto, Smooth Em Up. Y llegamos al sábado 27, comienza la mañana a las 11 con Modway Duino, el nuevo robot basado en Arduino. A las 12, Firefox OS, la web que es plataforma. A la 1, 10 claves de un mandamiento y un par de mentiras para diseñar webs y aplicaciones. Y ya en jornada de tarde, a las 5 de la tarde, evidencias digitales en el análisis forense. A las 6 de la tarde, guerra contra el malware. A las 7, sueñan los androides con smartphones seguros. Y a las 8 de la tarde, InfoSec, me hackearon el Facebook. Y el domingo en la mañana, ya día de retirada, de recogida y vuelta a casa. A las 11, el fenómeno Maker en el mundo y en Bilbao. Y a las 12, el mediodía, social media y recursos humanos, búsqueda de empleo y atracción del talento en la web 2.0. Este es el programa de conferencias, como veis, muy amplio. Todo lo que se va a hablar en la zona de conferencias OpenGUNE de la Euskal Encounter 21. Así que ya lo sabes, si alguna te ha gustado, si alguna te ha llamado la atención, si quieres ampliar información, euskal.org, pinchas en OpenGUNE y ahí están las conferencias. Y por cierto, decir también que en cuanto a los pases de día, porque ya sé que muchos de vosotros y vosotras estáis con la oreja pegadita todo el día a la radio diciendo a ver qué dicen estos chicos, si va a haber pases de día o qué va a suceder este año. Bueno, pues decir que tenéis que estar atentos a la programación de Euskadi Digital. Va a haber pases, os confirmamos que sí que va a haber pases, así que si tienes interés en uno de ellos o en varios para ir en familia a la Euskal Encounter y a poder entrar en el pabellón, pues tendrás que estar atento o atenta a la programación de Euskadi Digital. Insisto, vuelvo a repetir, invitación absoluta para todas las personas a que acudan, a que se den una vuelta, que os deis una vuelta, sí. Ya sé que tú me vas a decir, bueno, pero es que a mí esto de la informática, da igual, que sí, entráis por la entrada sur del BEC, no es la que da al metro, a la boca del metro, la habitual, por donde se suelen celebrar la entrada de desfobacaciones y el resto de ferias que se hacen, no es esa puerta, es la que está en el extremo opuesto. Al otro lado hay pues una serie de escaleras y al final pues es donde se entra al atrio. Por ahí es la entrada a la Euskal Encounter y lo que es la zona central, ese pasillo central, el atrio. Ahí pues va a haber varias zonas, va a estar los talleres, conferencias, también va a haber stands de empresas e instituciones, o sea que no os perdáis un solo detalle. Toda esta zona OpenGUNE, zona abierta, zona que cualquiera puede visitar e incluso pues puedes asomarte al balcón y poder ver la imagen de ese pabellón 5 del Bilbao Exhibition Center lleno de ordenadores con la potencia de la Euskal Encounter. ¡Os esperamos! Bueno, pues hecha esta reflexión y estos comentarios en torno a la Euskal Encounter, la semana que viene volveremos a repetirlo, ya a una semana de que dé comienzo. Y de verdad que os animamos a que participéis en las conferencias, en los talleres, que, bueno, pues en cualquier, de cualquier forma, pues os sintáis parte de la Euskal y aprovechéis, ¿no? Pues para tener alguna formación que os pueda resultar interesante. Eso siempre es interesante, ¿eh? Del poder tener esa formación de forma totalmente gratuita. Os animamos a que vengáis hasta el atrio. Además, ahí estamos, pues el equipo de Euskadi Digital en la zona de conferencias como todos los años. Abrimos el buzón del oyente en oyentes@enreando.net y tenemos varios mensajes de Iñaki Arriaga, que como todos los años es uno de los fieles a la Euskal Encounter y está diciendo, bueno, ¿qué pasa con los pases de día? ¿Pero para cuándo, eh? Mete, hombre, Rafa, ¿qué va a haber? ¿Para cuándo? Que quiero ir uno, que quiero ir a la Euskal. Efectivamente, bueno, hablaba de la zona libre. Si queréis entrar a al pabellón 5, que es donde están los 4.096 ordenadores, las 6.000 personas, donde se monta lo que es la parte informática, si queréis bajar, pues hace falta una entrada, un pase de día. Esos son los que todos los años entregamos a los oyentes de Euskadi Digital y este año no va a ser una excepción. No te puedo dar más detalles, pero eso sí, no te pierdas un detalle de lo que suceda en la programación de Euskadi Digital. Esas son todas las pistas. Y lo mismo para Iñaki, atento a la programación. Ya sabes, oyentes@enreando.net. Seguimos adelante, nos vamos hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Seguro que alguno ya ha ido abajo a comprar un botecito de pegamento para pegarse la oreja a la radio, porque con eso que he dicho que hay que estar atento, atenta a la programación de Euskadi Digital, pues alguno va a decir, mira, me lo voy a poner como si fuera un pendiente, la radio, ala. Bueno, por lo menos original ya ibas a ser, ¿eh? Estamos en las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestra página web, www.enreando.net. Y vamos ya con la encuesta. Con la encuesta que esta semana ya nos abandona, nos deja, vamos a por ella. Dice así, ¿te preocupa que el FBI haya podido ver tráfico tuyo en Internet? ¿Tienes preocupación por ese caso después de las revelaciones del Prism, las revelaciones del señor Edward Snowden? ¿Le preocupa que el FBI o algún servicio de inteligencia norteamericano haya podido ver tráfico tuyo en Internet? Concluye esta encuesta con el 60% de los votos que habéis contestado. Habéis respondido, sí, me preocupa. 27% no utilizo Internet y el 13% no, en absoluto. Con lo cual, pues, así concluye la entrevista. Algo menos de dos terceras partes. Sí, os preocupa el que se hayan podido espiar vuestra navegación por Internet. Bueno, navegación, correos electrónicos, de todo, vamos. Se tenían que tener los ojos, vamos, abiertos como lechuzas, igual, ¿eh? Porque vamos, ahí miraban todo. Y cuanto más tiempo pasa, llegan más noticias y más se sabe, ¿eh? Y esto está ya a unos niveles terribles, ¿eh? Se ha espiado, pero vamos, a medio mundo. Y ya, pues Europa ha pedido cuentas y muchos países de todo el mundo están diciendo a los Estados Unidos: hello, my friend, how do you do? A ver, explícanos, a ver, ¿qué es esto de estar aquí cotilleando todo lo que hacen nuestros usuarios, Claro, porque eso del espionaje y dado cómo está montado Internet, pues al final el tráfico es global, con lo cual pues no hay una forma de espiar solo o de vigilar solo las direcciones de Estados Unidos. Bueno, sí habrá, pero parece que Estados Unidos no ha puesto mucho hincapié en eso. Vamos con otra de las cuestiones. ¿Te parece útil el servicio de videomensajes de Skype? Esto de que puedas dejar un vídeo grabado a un amigo o a una amiga a través de Skype, que puedas decirle pues lo que quieras, ¿no? En vez de como el típico mensaje de buzón de voz, sino ya pues de una forma más personalizada, ¿no? El 45% habéis respondido no, con los mensajes de voz es suficiente. Claro, claro, porque es que no es lo mismo. Porque un mensaje de voz pues lo puedes dejar, pues como quien dice, de cualquier manera, ¿no? Pues en cualquier situación puedes llamar y lo dejas grabado y ya está, ¿no? Pero si le dejas un videomensaje, ojo, ojo, hay que peinarse. Porque claro, no es lo mismo dejar un videomensaje ahí todo despeinado que luego te va a ver y dices, pero ¿cómo me estás diciendo eso si ya te veo la cara que tienes, ¿no? Claro. En fin, ¿te parece útil el servicio? No, con los mensajes de voz es suficiente, habéis contestado el 45%, pero tenemos la siguiente respuesta con un 36%, está bastante igualada la contienda. Y la segunda respuesta dice sí, está bien, con lo cual vemos que entre el no y el sí, va ganando el no, pero vamos, que no hay tanta distancia. Y la diferencia pues lo está marcando la respuesta de no lo sé, no lo sé, eso de los videomensajes pues no sé si me va a gustar, ¿no? O sea, al final pues vamos con otra de las cuestiones. ¿Vas a conectar de Internet estas vacaciones de verano? El 40% habéis contestado no voy a salir fuera. Empatados a un 20% tenemos dos respuestas. Sí, ya tuve Internet años pasados y no lo sé. Un 13% habéis respondido no, puedo prescindir. Y un 7% habéis contestado sí, es la primera vez con conexión, tu primer veranito con conexión a Internet. Vamos, que ya me hago la idea, ¿no? Haciendo la bolsita para la playa, pues hay que echar el bronceador, el baloncito de playa, la hamaca, la esterilla y el pinchito de Internet, claro. Vamos, que es así que te podía preguntar, oye, ¿alguna vez has navegado por Internet desde la playa? Seguro que hay un montón de casos, ¿eh? Gente consultando el correo electrónico, ¿no? Hombre, pero no podías dejarlo descansar un poquito, ¿no? Ya que estás en la playa, disfruta del paisaje, ¿no? Me estoy riendo de las respuestas a la siguiente encuesta, que fue la de la semana pasada. ¿Alguna vez has desmontado el teclado para limpiarlo? No, nunca, el 57% de vosotros y vosotras. Aunque seguro que después de esta cuestión os la estáis planteando, estáis buscando un destornillador. Decir, oye, igual no es mala idea. Igual no es mala idea. No es mala idea. Oye, ayer estuve... ¿Dónde he visto este vídeo? Creo que ha sido en Microsiervos, no sé, en algún sitio he estado viendo en Internet un vídeo muy que me hizo muchísima gracia, porque era, sí, tenía que ver con el teclado, me acordé además de esta pregunta, ¿no? Porque era, pues, cómo simular en la oficina, ¿no? Que se estaba en el ordenador o que se estaba utilizando y poderte darte el piro, ¿no? Irte, pues, a la cafetería abajo a tomarte un refresquito, ¿no? Y la cuestión era echar unas migas de pan encima del teclado, por eso me acordé de esto. echando unas migas de pan encima del teclado y luego pues haciendo pasar a una paloma, y claro, la paloma iba picoteando y mientras iba andando pues iba pulsando las teclas, y si estabas fuera de justo del habitáculo donde estaba de la oficina, pues se oía plop, 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 el sonido del teclado, y dice, pues mira, está escribiendo, o sea que parece que sí. Y resulta que al final pues era una paloma, ¿no? Claro, la que estaba ahí. Y por eso me acordé. Dije, pues mira, migas de pan, nunca mejor dicho, ¿cómo están los teclados alguna vez, no? No, nunca, 57%. Nunca has desmontado el teclado para limpiarlo. El 29% habéis respondido sí, de vez en cuando. Y el 14% final, sí, habitualmente. Así que no es mala idea eso de vez en cuando desmontarlo, aunque la mayoría no lo hacéis, ¿eh? Es increíble, ¿eh?, la cantidad de suciedad que se llega a acumular en un teclado, ¿eh? Y ya quitando el caso excepcional de aquel amigo mío que os conté la semana pasada, ¿no?, el que comía el bocata encima del teclado. Eso ya, vamos, eso es para nota. Pues así están las encuestas, vamos con la de esta semana. Dice así: ¿consigues que Google te dé los resultados buscados a la primera? Cuando vas a Google, ¿consigues los resultados a la primera, los que estás buscando, evidentemente, claro? No, siempre tengo que volver a buscar. Sí, utilizo comandos para afinar la búsqueda. Unas veces sí, pero la mayoría no. Y sí, casi siempre me da a la primera. Bueno, lo de utilizo los comandos es porque Google, y de esto creo que podríamos hablar algún día, ya lo voy a comentar a Mortanauta, que un día hablemos igual en el F1, de los comandos que hay para perfeccionar las búsquedas, ya que efectivamente pues hay usando el signo más, usando el menos, usando las comillas, ¿qué más hay? Hay más comandillos que se pueden usar en Google. Bueno, también sabéis que es una estupenda calculadora, ¿no? Que podéis poner, por ejemplo, 15 más 20, le das a buscar y te hace la cuenta, y funciones trigonométricas. Bueno, ahí hay un montón de funciones que tiene. Conversión de moneda, una cosa que igual muchos no sabéis, ¿no? Que Google sirve para convertir. Si quieres, por ejemplo, 15 dólares pasarlo a euros, pues escribes en Google 15 espacio USD, que es la sigla del dólar, US United States Dollar, USD es el dólar americano, espacio in espacio EUR. Escribes eso en el buscador, o sea, por ejemplo, 15 espacio USD, espacio in espacio EUR, o sea, 15 USDs in EUR, o sea, 15 dólares americanos en euros, in EUR. Le escribes así y te hacen la conversión al momento. Son conversores de moneda que vienen muy bien en muchos momentos, ¿eh? Estás en una página de internet y te hablan de dólares o te hablan de libras esterlinas o otra moneda y dices, oye, ¿esto cuánto es en euros, no? O euros a otra moneda, puedes convertir lo que desees, ¿no? Bueno, pues eso son funciones adicionales que tiene Google, y podríamos un día, desde luego, dedicar un poquito de tiempo a esto y poder hablar de funciones concretamente de las que están vinculadas a las búsquedas en internet, ¿no? Porque sí que es cierto que, conociendo un poquito el funcionamiento, también se puede, hay un comando para especificar el tipo de fichero que quieres buscar. Si estás buscando un doc, por ejemplo, un PDF, pues hay una forma de hacer que solamente localice ficheros de una determinada extensión. Bueno, pues hay bastantes cosillas que yo creo que lo voy a anotar para que, pues igual la próxima semana, con Morta podamos repasar todo esto, porque está muy bien, ¿eh? Y la gente cuando alguno se lo ha explicado, les ha gustado muchísimo la idea, porque te ayuda a perfeccionar las búsquedas. Puedes forzar que una determinada palabra clave tenga que estar sí o sí, ¿no?, en los resultados, y otra que sea optativa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas, muchas formas de buscar, y sobre todo cuando buscamos una palabra, por ejemplo, no sé, se me ocurre así en memoria, vacaciones de verano, si quieres buscar algo relacionado con esta palabra, pues para que Google lo entienda como si fuera una palabra, entre comillas. Lo que hay que hacer precisamente es eso, ponerlo entre comillas, ¿no? Vacaciones de verano, si quieres que funcione como una frase todo ello y que te lo busque con el sentido que tienen las tres palabras una detrás de otra, entre comíllalo, y de ese modo verás que mejora muchísimo la búsqueda. Ideas así que se me ocurren ahora por la cabeza, pero hay más, ¿eh? Hay más cosas que se pueden hacer, el más, el menos, se pueden usar más signos, y hay pues una serie de comanditos que se pueden memorizar fácilmente y así ayudarte a la hora de hacer búsquedas en internet. Yo creo que eso es interesante, ¿verdad? ¡Los truquis! Bueno, pero estamos en las encuestas. Aquí sí que ya quedan todas puestas. Con esta última en torno a las búsquedas en Google, concluimos la sección de las encuestas. Así que ahora solo falta que tú participes. Que visites www.enredando.net. A la derecha, la columna de las encuestas. Vota por todas ellas. Danos tu opinión, danos tu forma de ver los distintos asuntos que te planteamos. ¡Seguimos adelante! ¡Enredando!
La informática que se escucha.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando, la informática que se escucha.
Como diría Mortanauta, llegamos al noticiero. Y como siempre, pues nos gusta repasar lo más importante que ha acontecido en estas últimas, en estos últimos 7 días, en la última semana. Empezamos hablando de una resolución judicial que nos lleva así a la velocidad del rayo hasta Nueva York, ya que una jueza federal de esta ciudad falló en el día de ayer que Apple conspiró con varias editoriales para subir los precios de los libros electrónicos. Atención, que Apple conspiró con varias editoriales para subir los precios de los libros electrónicos. Es una clara violación de las leyes antimonopolio y el gigante tecnológico pues ha anunciado que va a apelar esta resolución. Vamos, que no le gusta, evidentemente. La decisión de la magistrada Denise Coates supone una victoria para Amazon, que arrasaba en el mercado de sus libros electrónicos al precio de 7,7 euros, 9,90, 10 dolaretes, y que vio cómo el precio de algunos libros electrónicos llegó a subir. De repente, pues subió, ¿no? Y según resolvió este miércoles la juez, las editoriales conspiraron unas con otras para eliminar la competencia de precios entre minoristas y subir los precios de los libros electrónicos, y Apple desempeñó un papel central para facilitar y ejecutar esa conspiración. Inmediatamente después, el gigante tecnológico anunció que apelará la decisión, y según afirmaron, que es curioso, ¿no?, porque cuando no les apetece, pues no hablen, pero ahora sí que han hablado. Apple dice que no conspiró para subir el precio de los ciberlibros, y que van a continuarse luchando con estas acusaciones falsas. La demanda presentada en el 2012 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusaba a Apple y a varias editoriales de provocar con su supuesta conspiración que los consumidores pagasen decenas de millones de dólares más. El juicio se celebró solo con el gigante Cupertino, ya que las 5 editoriales implicadas llegaron a acuerdos con la justicia para evitar la condena. Las editoriales empezaron a decidir el precio de los libros electrónicos y supuestamente se confabularon para subir el importe, lo que impidió que Amazon pudiera seguir vendiendo sus gangas a 10 dólares, según el Departamento de Justicia. Según un estudio, el 48% de los internautas cree que la velocidad de sus descargas en Internet se corresponde con la potencia contratada, con la velocidad contratada a sus proveedores, y el porcentaje es el más bajo de toda la Unión Europea, lejos del 70% de media comunitaria. Los ciudadanos europeos más satisfechos de que del ritmo de las descargas se corresponden con la velocidad, pues son los checos, húngaros y eslovacos. El 90% de los ciudadanos así lo cree, según los resultados de la encuesta. El 38% de los españoles rechaza, en cambio, que la velocidad de sus descargas y envíos se corresponda con la velocidad contratada, frente al 23% de media comunitaria. El porcentaje también sitúa a los españoles entre los más insatisfechos en este sentido en toda la Unión Europea, aunque cerca del 37% de los franceses cree que no se ajusta a lo contratado y el 36% de los británicos lo mismo. En el lado opuesto, el 5% de los eslovacos cree que la velocidad de sus descargas no se ajusta a la potencia contratada, es decir, muy pocos, seguidos de los húngaros y los checos. El 43% de los europeos admite tener dificultades frecuentes en ocasiones para acceder a contenidos de Internet, y los europeos que más dificultades denuncian en este sentido son los franceses, los rumanos, búlgaros y británicos. Así que ahí queda la clasificación en cuanto a la impresión que tiene cada cual, ¿no?, en torno al servicio que reciben de Internet. Tenemos ya fechas del lanzamiento de Windows 8.1 RTM, Release to Manufacturing, creo que... Ready to Man... Bueno, sí, la versión que es para ya para fabricar. Este lunes Microsoft ha confirmado que será enviado a los fabricantes a partir del próximo mes de agosto. Concretamente creo que es para finales de agosto cuando está previsto el envío de Windows 8.1 RTM a los fabricantes, por lo cual pues suponemos que a lo largo del mes de septiembre se irá instalando ya para octubre. Estará ya disponible. Esa es la versión de Windows 8.1. Sabéis que es la nueva nomenclatura de Microsoft. Es el primer paquete de correcciones a Windows 8. Lo llaman ahora así, en vez de llamarlo Service Pack como se llamaba en Windows XP, también en Windows 7. Pues ahora en Windows 8 se llama, le han puesto como si fuera una nueva versión, ¿no? Pero bueno, realmente es una corrección. Correcciones que dicen que son importantes y que pues van a gustar a muchas personas. Y vamos a la noticia que ha dado pie esta semana a la encuesta. Un nuevo estudio ha revelado que la búsqueda de resultados en Google solo ofrece un 13% de resultados verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el resto, es decir, son banners, anuncios o mapas para dirigirte a sitios, pero que no tiene nada que ver con lo que tú estás buscando. El buscador de Google es uno de los más influyentes, lo sabemos. Otras compañías como Microsoft o Yahoo también han apostado por los buscadores web que permiten a los usuarios encontrar una única página, varios resultados sobre un mismo asunto. Sin embargo, la compañía Mountain View se ha convertido en la reina de las búsquedas, aunque esto también le ha ocasionado algún que otro quebradero de cabeza. Pero no todo lo que aparece en el buscador de Google es cierto. Según ha señalado el empresario cofundador de TutorSpree, Aaron Harris, en su blog, se estima que solo el 13% de lo que se muestra en la pantalla del buscador de Google es servible. Vamos, que el 13% sirve para algo. El resto es... no sé si llamarlo morralla o relleno, pero vamos, pon la palabra que más te guste. Harris analizó desde su oficina en Nueva York lo que se le presentó en su página de resultados de búsqueda de Google mediante la búsqueda mecánica y analizó los resultados de búsqueda orgánicos. Orgánicos es la búsqueda normal. De los resultados que se presentan naturalmente en base a los términos de búsqueda en lugar de anuncios. La atención se centró principalmente en la parte superior de la pantalla, que es la que primero se ve. Y sin desplazarse, el resto de la pantalla fue tomado por los productos de Google. 29% pertenecía a anuncios, 14% era la barra de navegación, el 7% era un mapa de Google con resultados locales. Harry señaló en su blog que Google ha avanzado desde lo que en sus inicios era un simple buscador. El sitio, ahora ya aparte de data de búsquedas, pues claro, busca recaudar pasta por publicidad y por lo tanto, pues ya verás, parece un mosaico, vamos. Si tienes un Android y un Android 1.6, pues estate tranquilo porque Google ya ha publicado la actualización de ese agujero de seguridad, que esa vulnerabilidad que conocimos hace ya un tiempo y que ya pues ha anunciado que está protegido. Afectaba al 99% de los dispositivos Android. Los fabricantes pues han sido quienes han solucionado ese problema para el sistema de Google y según la responsable de comunicación de Android, Gina Siglian, ya no hay de qué preocuparse. La semana pasada la compañía de seguridad Blue Box había descubierto un troyano capaz de vulnerar la seguridad del 99% de los dispositivos Android. Sin embargo, este mismo martes Google ha asegurado a ZDNet que los socios de fabricantes de Android han encontrado la solución contra este malware que dañaría el sistema operativo. O sea que ya está puesto este agujero de seguridad ponía en peligro los dispositivos cuando el usuario instalaba una aplicación, ya que durante el proceso de verificación era cuando el troyano aprovechaba para cambiar el contenido de la aplicación sin dejar ningún rastro. La responsable de comunicación de Android, Gina Siglian, ha transmitido tranquilidad a los consumidores aconsejándose que no se preocupen, pues sus mecanismos de seguridad no han detectado ningún tipo de evidencia de explotación en Google Play Store. Una noticia importante, sobre todo porque viene de atrás, hemos hablado de ello mucho aquí en Enreando, y es que desde este martes, una de las sanciones en Francia por bajarse ilícitamente de la red ficheros sujetos a derechos de autor, pues ha sido eliminada. Han suprimido el corte de Internet, era una de las cuestiones contempladas en la ley ADOPI, de la cual pues hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Enreando. Bueno, pues sepamos, ¿no?, que al final pues se está limando muchísimo esta ley. De hecho, pues esas multas teóricas de 1.200 euros, un mes sin acceso a Internet, pues no se han llegado a aplicar. Únicamente ha habido en todo este tiempo una condena a un internauta, 150 euros de multa, que no ni siquiera es una décima parte de la multa prometida en un principio. Y también hace algo menos de un mes un tribunal francés condenó por primera vez a un usuario al corte de su acceso a Internet, en este caso durante un periodo siquiera de 15 días, la mitad de lo que debía de ser, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya se han dado cuenta que no sirve para nada y por ello pues van a rebajar, ¿no? Van a rebajar y ya directamente han eliminado la medida de cortar la conexión a Internet del usuario que supuestamente accede a contenidos ilegales. La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha impuesto una sanción a Apple de 47.000 euros por el desarrollo de una campaña publicitaria que inducía a sus clientes a pensar que el producto que comercializaba tenía un año de garantía. Bueno, os voy a hacer el resumen para que entendamos rápidamente en qué consiste todo este asunto. Sucedió en septiembre de 2011 este caso y fue con el lanzamiento del iPhone 4, si no recuerdo mal. Bueno, pues creo que fue con el lanzamiento del iPhone 4. Al cabo del primer año, después de que lo comprabas, pues te ofrecía Apple el famoso Apple Care Protection Plan, que todavía de hoy está vigente, ¿no? Un plan para que amplíes, lo anunciaban, una ampliación de la garantía, el servicio técnico y las reparaciones, para que tengas 2 años en lugar de uno. Bueno, pues, claro, por ley de consumo, es obligatorio que den 2 años de garantía, con lo cual, pues este Apple Care Protection Plan es un complemento. Pero claro, si te dicen, oye, para el segundo año compra este paquete para proteger tu iPhone, pues no te lo dicen, pero sacas la deducción de que la garantía dura el primer año, cosa que no es cierto. No es cierto. Por ello, Consumo, por haber hecho esta práctica, Consumo de la Comunidad de Madrid le ha impuesto 47.000 euros. ¿Qué sucede? Que esta denuncia vino por Facua, Consumidores en Acción, y ahora pues no están satisfechos por la condena, y eso que ha salido condenada, pero dice que es ridícula, ¿no?, pedirle 47.000 euros, cuando en Italia, pues una empresa por hacer algo parecido le dieron 900.000, tuvo que pagar 900.000 euros, con lo cual, pues eso es lo que están diciendo, que bien que la hayan sancionado, pero que les parece poco 47.000 euros, que tenía que ser una cantidad más abultada. Atención, un aviso importante porque se ha dado el primer caso de fraude de phishing con el nombre de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de la CMT, y atención porque están realizando llamadas telefónicas y conviene avisar a toda la audiencia de Enredando para que estéis ojo a visor. La CMT ha advertido a través de su blog el pasado lunes de unas supuestas técnicas comerciales fraudulentas en las que un operador se hace pasar por personal del organismo regulador de la CMT para conseguir que el cliente se cambie de compañía de banda ancha. De acuerdo con la información que algunos usuarios han transmitido a la propia CMT, el operador promete que el usuario recibirá una indemnización por la mala calidad del servicio de su antiguo operador, una indemnización que nunca se cobra. El organismo ha aclarado que nunca llama a los usuarios, estaría bueno, para recomendar una u otra compañía de banda ancha. Desconfiad, dicen desde la CMT, si os dicen algo así, según la CMT, usted solo podrá recibir un buen servicio de esta compañía. Es decir, el fraude consiste en simplemente hacer cambiarte, ¿no? Imagínate que estás en la compañía A, que es la que te da la conexión de banda ancha, y alguien de la compañía B, pues lo que hace es llamarte y decirte, oye, mira, que soy de la CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La conexión que tienes a Internet es una... Entonces lo que deberías hacer es cambiarte al mío y además por los daños causados te vamos a dar una indemnización. Claro, lo dice bien claro, el organismo regulador lo que vigila, ¿no? Son que las condiciones y la competencia se dé de una forma adecuada, ¿no? No es eso lo único, lo que no hacen es llamarte para decirte, oye, que lo que tienes es una basura, cámbiate a este otro operador. Desde luego, vamos, imaginación no les ha faltado, ¿eh? No les ha faltado, pero por si acaso, lo comentamos aquí en Enredando, si te llaman y te dicen, oye, que cámbiate de operador de banda ancha, soy de la CMT. Bueno, pues que eso le dices que tururú, 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 que ya sabe que la CMT, vamos, está un poco excedida de sus competencias y va encima recomendando operadores. Pero cuela, cuela, cuela. El que no sabe quién es quién en el mundo de las telecomunicaciones, claro que le cuela. Oye, que soy el regulador y que tal y cual y que como tienes mala conexión, pues por los daños que tenemos, que además, claro, ahí puede darse casos, ¿no? Hay gente que está ahí hasta el moño de su operador y dices que esto va más mal, que ni sé. Sí, sí, efectivamente, esto va fatal y tal. Bueno, pues te convencen en la primera, claro. Bueno, pues que sepas que no es cierto, A raíz de todo lo que se ha hablado del espionaje de Edward Snowden, programa Prism, etcétera, etcétera, pues se ha sabido que Abraham Lincoln ya espiaba en su época a través de el telégrafo, ya que existen numerosos precedentes. Abraham Lincoln, durante la Guerra Civil en 1862, autorizó el control sobre la infraestructura del telégrafo americano. Su secretario de guerra, Edwin Stanton, fue el encargado de controlar las informaciones que por ahí se pasaban. O sea que, en vez de tener un sistema electrónico que capturase los correos electrónicos, tenían a una persona vestida de negro, con gafas y así, un poco misteriosa, que se sentaba al lado del telégrafo y dice, a ver qué información pasa, si aquí tomo una nota y ya está, pues fíjate. Lo mismo, ¿no? Espiaron a estadounidenses, detuvieron periodistas, incluso se decidía qué mensajes eran enviados o no. O sea, es la forma de control. Y bueno, pues al final dicen, no, pues esto no es de ahora, ¿no? Que ya en otras épocas en Estados Unidos ya había un control muy férreo de las comunicaciones. Y terminamos con una noticia que desde luego es curiosa, ¿no? Porque claro, estamos hablando de nuevas capacidades de las televisiones y decir, pues que la BBC ha decidido suspender toda su programación en 3D. Parece que era lo siguiente que venía, ¿no? Las 3D, y ahora de hecho hay muchas teles, ¿no? Que nos ofrecen. Si vamos a la tienda a comprar, verás como las 3D, las gafas y la historia esta, pues te lo van a ofrecer. Bueno, pues que tengáis esta información. Yo lo primero que diría es, primero, saber cuántos contenidos hay en 3D. Eso es lo que tenemos que preguntar, ¿no? Comprar algo y que hay poco contenido. Que nos prometan que va a haber contenidos. Bueno, eso está por ver. Eso está por ver. Yo desde luego no he tenido constancia a nivel de televisión, de lo que son, pues por ejemplo, series que se vaya a hacer. A nivel de cine, pues quizás algo más, aunque creo que está descendiendo bastante el tema de las tres dimensiones. Está bien, pero no es masivo y, bueno, pues por los costes que tiene, pues hay muchas veces que igual no resulta rentable, ¿no? Pero ya la noticia que ha llegado a nuestras manos esta semana es que la BBC, la cadena británica de televisión, ha anunciado la suspensión de sus contenidos en 3D, al menos hasta 2016, por falta de interés del público. Según el responsable de contenido en tres dimensiones de la cadena, Kim Sillinglow, la audiencia encuentra bastante molesto este servicio. Claro, que no tiene las gafas, pues muy molesto. Y el canal dejará de emitir el contenido tridimensional hasta finales de año y no tiene pensado retomarlo, al menos hasta 2016, según ha comentado. Veremos qué ocurre cuando termine la recesión y se compren más televisores 3D, pero la BBC tomará una postura de esperar a ver qué pasa. Es el momento de hacer una larga pausa, es lo que dicen. El canal estadounidense ESPN también dejó de emitir en 3D recientemente. Sky B también apostó por esta tecnología y a día de hoy el servicio cuenta con 500.000 suscriptores, solo el 4%, tan solo representa el 4% del total de clientes que quieren 3D. Parece que el auge del 3D está llegando a su fin, tanto que la pequeña pantalla como el cine, quizás sean los precios, las aparatosas gafas, el falso 3D añadido por ordenador a las películas clásicas, pero la tercera dimensión no está pasando su mejor momento. digo por si vas a comprarte una tele, pues que lo tengas en cuenta, ¿eh? Que yo siempre he tenido esa duda, ¿no? Que al final te pueden ofrecer lo que sea, pero contenidos para poder sacar esas prestaciones, ¿eh? Ya va a haber. Y que no te prometan, es mejor ser el segundo en comprar algo y que ya veas que el mercado tira por ahí, porque fíjate, si te llegas a comprar un HD DVD, hoy en día no sirve para nada, y Blu-ray casi casi tampoco, ¿no? Porque no está tirando fuerte ese formato y parecía que iba a ser el futuro de absolutamente todo. Seguimos adelante, seguimos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ya está con nosotros Mortanauta, Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, calurosa la semana, ¿eh? El verano ya llegó, como dice la canción, ¿no?
Sí, sí, bueno, pequeños cantados otra cosilla sobre el verano también, pero no es horario. Lo que pasa es que tenemos que meter así de cabeza una canción distinta de tipo de Jordi Dan, una cosa de esas, para meternos en sintonía.
Sí, la barbacoa o cualquiera, porque todos son iguales, o sea que cualquiera de Jordi Dan nos vale, ¿no?
Por eso sí, yo creo que sí. Uh-huh. Así para meternos en situación.
Muy bien, bueno,
para aquella de hace calor. También podía ser, no me acuerdo del grupo, pero también estuvo de moda.
Sí, también puede valer. Bueno, pues la anotamos. Bueno, que algún oyente dirá, bueno, ¿qué dicen estos chicos? Que calor, si está llegando el invierno por aquí, claro, dependiendo en qué lado de la Tierra estés, si estás arriba o abajo, ¿no?
Bueno, pero que le hagan un poco de fuerza y giren la Tierra.
Oye, efectivamente, o ¿por qué no lo ponemos a medias? Venga, para que no haga ni mucho calor ni mucho frío y ya está, ¿no?
Bueno, oye, pero hay que vender helados también.
Ya.
Ahora tienes unas cosas muy buenas para tratarte de helados.
Ya, y abrigos y...
Bueno, y es abrigos.
Y paraguas.
Ahora que nos tocan a nosotros los helados, que se fastidien.
Claro, claro.
Hombre. Uh-huh. A ver si luego vas a ver aquí 15 grados y no vas a comer helado. ¿Ahora que puedes ponerte ciego? No me ha gustado la idea.
Uh-huh. Muy bien.
Además, ahora puedes ir a los chinguitos playeros y todas esas cosas. Tienes la excusa.
Uh-huh. Venga. Pues comenzamos.
Bueno, además del verano y la fruta y todas esas cosas, pues ahora también vienen las vacaciones, ¿vale? Entonces, para que los que vayan pensando comprando ahora mismo pues un ordenador o una cosita de estas, han de saber que junto con el verano, la fruta y las vacaciones, también llega Windows 8.1. Uh-huh. Que es el apriete de tuerca de Microsoft que ha hecho a Windows. Esto viene sobre agosto, entonces pues, lo que andéis pensando, por eso venía aquí ahora la noticia, lo que andéis pensando en comprar un ordenador, esperar un poquito, porque los van a cambiar, y así pues no son los últimos de Filipinas.
Bueno, pero no tiene tanta trascendencia, ¿no? Porque luego alguien lo compre ahora va a tener la actualización gratis a 8.1.
En principio. Sí. A priori, ¿vale?
Sí, hombre, sí, lo van a tener. Lo que pasa sí, es que no se sabe muy bien para después del verano, probablemente sea para octubre, cuando llegue, porque Microsoft parece, por la información que tengo, Microsoft lo va a facilitar a los fabricantes a finales de agosto.
Sí.
Eso quiere decir que entre que lo ponen y tal y cual, pues nos da octubre, o sea que...
Septiembre, efectivamente. Sí. Luego llega a las tiendas, pues más o menos en octubre.
Sí.
En principio esta actualización, como bien dice Rafa, es gratuita, como las últimas versiones de Windows 7, es que también era gratuita para salir a Windows 8. Vale, pero bueno, si no tenéis especialmente prisa, yo, pues estas cosas suelen ser mejor que vengan de fábrica, porque luego al final acaba las actualizaciones, se personaliza, bueno, son esas cosas, bueno, que hacen los fabricantes, sobre todo en portátiles.
No sé, yo creo que va a ser un service pack. Lo que pasa
es un service pack, sí.
Es un service pack, es una corrección, lo que sucede es que ahora lo sacan con este nombre, pues para que parezca que no... Que no tienes... Bueno, es otra forma de... No sé si mejor o peor, ¿no? Pero es otra forma de llamarlo, ¿no? En vez de decir Service Pack 1, Service Pack 2, Service Pack 3... Pues decimos versión 8.1, 8.2, 8.3.
Y luego sea 8.9 y ya tendrán que cambiar.
Exacto. O sea que realmente... es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. Igual lo que quieren dar es la imagen... Al fin y al cabo insistimos en que técnicamente es lo mismo, ¿no? Pero... Igual es la imagen de que no es que tengas un sistema que tiene un paquete para corregir errores, sino que quizás ese algo va por ahí, puede ir por ahí, ¿eh?
No, ese es un tema, yo creo que de marketing.
Sí.
Así, por ejemplo, con las OSR, empezó la historia esta, antes de llamarlos Service Pack, se llamaban OSR, Operating System Revision, ¿vale? Y había, por ejemplo, con Windows 95, había el OSR 1 y el OSR 2. con Windows 98 creo que también, y luego ya en XP pasan al Service Pack. Uh-huh. Vale, entonces sí, con el OSR, pues está claro que, bueno, pues parece revisión, eso pinta que, bueno, como cuando vamos al taller con el coche, que hay que darle un poquito de limpieza, ¿no? Que hay que arreglarlo. Vale, con Service Pack ya cambiaron nombre, es como un servicio, ¿eh? Como que aparece un camarero con la bandeja. Ya tiene un sentido mucho más positivo. Aquí el 8.1, pues no sé, gente de marketing tiene, ¿no? Y habrán estudiado el tema. ¿Por qué han cambiado el nombre? Pues bueno, pues...
Yo creo que sencillamente es eso, es una cuestión de marketing, porque al fin y al cabo, da igual, el gran desarrollo es el primero, ¿no? El gran desarrollo es Windows 8. Y ahora en esta versión pues va a haber algunos cambios, por ejemplo, creo que el botón de inicio vuelve a su sitio.
Sí, aunque no con sus funciones.
Sí, claro, al final,
o sea,
pues...
funciones diferentes, algo así como... Bueno, por eso también lo han llamado yo creo que 8.1, porque aparte de eso han añadido funcionalidades nuevas. Entonces, bueno, han querido reflejar en eso que es un Windows. Aquí es todo metafísica, ¿eh? O sea, no Microsoft no nos lo ha archivado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es intuir que como tiene funcionalidades nuevas, una cosa de estas, pues entonces han querido demarcarlo de esa forma, ¿no? Pues que es un nuevo Windows, para dar la impresión de eso. Pero bueno, si todo esto ya os digo que es un poquito sobre la marcha. Y comentaba que, bueno, si no corres prisa, pues que os esperéis un poquito, porque al fin y al cabo luego estas versiones cada fabricante, de sobre todo tabletas y de portátiles, luego las personaliza. Y sí, aunque es cierto que vendrá la opción de pásate gratis al 8.1 y o el mismo Windows, que será más probable que el mismo Windows 8 tenga la versión para cargarse al 8.1, que posiblemente sea lo que mejor funcione. Bueno, si no tienen una prisa excesiva, al fin y al cabo, como la manía esta de personalizar cada que tienen los fabricantes, digo manía porque, bueno, a veces dan más problemas que beneficios, otras veces al revés, pero bueno, depende de los casos. Pues al fin y al cabo, pues si se puede esperar, es mejor que venga de fábrica ya preinstalado, que tengas que bajarte 200 megas y que pueda haber algún problema. ¿Qué novedades trae esto de Windows 8.1? Bien. Una de las cositas que siempre se ha achacado a la Windows 8 es que cuando cargas el Windows te salen los tiles que llaman esto, las baldosas. Te cargas directamente las baldosas y luego, pues si ibas, digamos, tú querías utilizar el escritorio tradicional de Windows, tenías que ir a la baldosa correspondiente y cargarlo. Bueno, pues la gente decía que no, yo soy de los que utilizo todavía el escritorio de Windows antiguo, entonces esto me es una incomodidad. Vale, pues entonces Windows ahora te permite, Windows 8.1, te permite cargar directamente en el escritorio tradicional de Windows o en el escritorio de baldosas, ¿vale? Tú dices, bueno, quiero arrancar con este o con este otro. Entonces directamente arrancar te va a un sitio o al otro. También te permite cambiar el escritorio de baldosas, te permite cambiar el fondo de pantalla, que antes tenía unos 4 o 5 predefinidos y se quedaban ahí, ¿no? Y entonces, bueno, que tradicionalmente estamos acostumbrados desde Windows 95 a poner el fondo de pantalla que nos da la gana, y ahora nos resulta que estamos bastante limitados. Pues bueno, pues ahora Windows 8.1 por fin permite la opción. Vale, pero bueno, es una mejora estética que alguno dirá que, bueno, tampoco de eso, pues sí, hace ILU o no hace ILU. Hay quien apunta que ahora, claro, como puedes personalizar el escritorio tradicional de Windows 8 y el escritorio de baldosas, pues ahora puedes poner los dos en el mismo fondo y la transición es más cómoda, ¿no? Es menos fuerte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al mantener el fondo, pues cambias de un escritorio a otro y no se nota tanto que estás ocupando cosas, que de otra forma te cambiaba el fondo y era como, uy, he hecho una cosa totalmente diferente, ¿vale? Algunos apuntan que el cambio podría ir por ahí. Bueno, pues si al fin y al cabo todo lo que es personalizar, a mí me parece positivo. Y luego que ya pongáis el mismo o diferente, eso ya son cosas vuestras. Una de las opciones, yo creo que mejorcitas, es que aparte, bueno, el de Windows 8.1, el Windows 8, pues lo que es el sitio de baldosas, lo voy a llamar así, el sitio tradicional y el sitio de baldosas, para que sea fácil distinguirlo. Si te permite ordenar las baldosas, ¿no? Este me gusta aquí, esta me gusta acá, ¿vale? Y esto la mejora bastante, ¿eh? Puedes aplicar filtros, puedes aplicar diferentes tamaños, hacer las baldosas más grandes o más pequeñas. Y dices, pues que todas las baldosas sean pequeñas, que todas las baldosas sean enormes, ¿vale? Aparte de moverlo, que también han debido mejorar, que sea más cómodo y que haya menos posibilidad de que mandes una baldosa a tomar viento. Pues lo han debido mejorar, pero además permite aplicar filtros. Incluso en plan Android, te permite mostrar todas las baldosas, así, pum, a lo bruto, ¿vale? Porque para ordenar y catalogar, pues viene bien. Eso es lo que esa parte de baldosas la ha mejorado. También ha mejorado lo que es la pantalla de bloqueo. Es decir, cuando estamos utilizando el ordenador, al de 10 minutos, el ordenador se bloquea. Bien, pues han cogido, digamos, como un poquito en plan móvil. Y entonces, cuando el ordenador está bloqueado y nos recibimos una llamada, por ejemplo, por Skype, que recordemos que Skype es un programa de Microsoft, pues bueno, te permite contestar directamente. Es decir, pues imaginemos que es una tableta, alguien nos llama, empieza nuestra tableta, plum, 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 le pulsamos un botón y contestamos, sin tener que desbloquear la tableta, acceder a Skype y contestar la llamada. ¿Eh? Todas esas cositas las han mejorado. También permite sacar fotos directamente. Bueno, esas pequeñas modificaciones son lo que incluye la versión 8.1. Aparte de eso, pues también han mejorado los que son los programas, han cambiado mucho. Por ejemplo, han metido un programa nuevo de correo. Ese todavía no se sabe muy bien porque las previews que han estado enseñando hace poquito todavía no estaba desarrollado del todo, ¿no? Pero van a meter un nuevo programa de correo, van a mejorar todos los programitas que tienen. Eso, bueno, también es una tradicional. A veces cuando mejoran, pues nos gusta más o nos gusta menos, pero bueno, en principio sacan nuevas versiones. Y esas son las novedades un poquito que tiene la versión 8.1, que bueno, en principio en agosto los entregan a los fabricantes, por lo cual mientras los metan en las máquinas y se va haciendo un poquito los stock, pues como bien decía Rafa, para finales de septiembre o en octubre están sobre las tiendas.
Muy bien. Bueno, pues está en las tiendas, el que lo desee utilizar pues ahí va a estar, o sea que tampoco va a ser más, ¿no?
Hombre, final, no, va a aparecer en todos los ordenadores, eso está claro, van a empezar a desaparecer 8 y 8. Y a aparecer 8.1.
Sí, pero hasta ahí, ¿no? Porque realmente pues es una actualización como ha habido toda la vida, o sea que tampoco nos presentan nada el otro jueves, ¿no?
Bueno, se hacen sus presentaciones, se lo ponen a la prensa, les llaman así.
Bueno,
a la
pero
gente,
eso es lo típico de Microsoft, siempre estamos con lo mismo, siempre estamos igual. Vamos, no sé en qué versión fue aquella que claro, como sabían ya todo lo que se decía de la seguridad de Windows, pues no sé si fue con Windows 7 o bueno, exactamente ahora no lo recuerdo, ¿no? Pero dijo Microsoft que habían, bueno, que como había esos problemas, que habían rehecho todo Windows desde cero, que habían hecho el sistema completamente nuevo y que ahora ya la seguridad y tal, ¿no? Y eso al final se ha llegado a ver, ¿no? Que es algo totalmente mediático, ¿no? Que es el objetivo que conseguían, porque es totalmente imposible ponerse a rehacer un sistema operativo desde cero, y de hecho pues se puede comprobar cómo las versiones internas de los productos han continuado avanzando y hay muchas cosas de versiones anteriores, o sea que no lo han hecho tan desde cero, ¿no?
O sea, eso realmente fue Windows Vista, o sea Windows 7, que a raíz de Windows Vista, que dijeron que había empezado, que lo habían hecho desde cero.
Exacto, pues eso simplemente pues una frase de marketing más que orientada a realmente no es una realidad, o sea sí que será que han hecho cambios profundos, eso no se duda, pero lo de rehacer hacer desde cero, eso es que vamos, sería un tirar por la borda en un montón de horas de trabajo.
Y bueno, no simplemente eso, sino hacer prácticamente ese sistema operativo incompatible con todo lo anterior.
Ahí está, entonces pues
por eso, digamos, Microsoft le cuesta tanto actualizar un sistema operativo, digamos, hacer un sistema operativo seguro, porque al fin y al cabo tiene que ser compatible con todo lo anterior, por lo cual arrastra toda la programación anterior con sus beneficios y sus fallos. Entonces, bueno, pues ahí están los problemas tradicionales. Que el Windows XP tenía que ser compatible con los problemas de Windows 95. Y un Windows de, y ya con Vista y con Windows 7, que ya rompieron un poquito con lo anterior, pues todavía tenía que ser compatibles con los problemas de XP. Entonces, bueno, tienen que arrastrar una programación antigua, por decirlo de alguna forma, y eso, pues bueno, también les crea muchos problemas a la hora de sacar un sistema. De hecho, se les pedía desde hace muchos años que lo que tienen que hacer era eso, prácticamente eso, olvidarse de todo anterior por poner cuenta nueva. Pero Microsoft les decía que si hacían eso, los clientes le colgaban. Y con parte de razón. Sí. Porque me imagino es una empresa que se ha gastado una millonada en software. Estamos hablando de millonadas, pero bueno, lo que cuesta vuestro piso tranquilamente. y luego vienen a sacarme Windows una versión y que no resulta compatible con eso. Entonces, bueno, pues alguien se tira por la ventana, y pero antes de tirar por la ventana, tira por la ventana al informático, y el informático, antes de que le tiren por la ventana, tira por la ventana a que compre el ordenador, ¿vale? Y así todo en una cadena. Bueno, es simplemente eso.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a seguir un poquito.
Pues venga, seguimos.
Ya que también se acerca el verano, y sobre todo se acerca la Euskal, y sobre todo, y yo sé que soy un poquito adicto a eso de almacenar cosas en la nube para no ir cargados con CDs, pendrive y todas esas cositas, me ha llamado la atención, bueno, pues una nueva página web que está dando la tabarra bastante últimamente, que se llama copy.com. No sé, esto que se han cansado con el nombre, desde luego no. Vamos, se puede decir muchas cosas, pero se han cambiado mucho con el nombre. Copy de copiar y con de página web, o sea, vale. ¿Qué nos ofrece esto? Pues al fin y al cabo es un poquito como Dropbox. Dropbox, recordemos, es un, bueno, pues un almacenamiento en la nube que se caracteriza porque además permite instalar puramente en nuestro ordenador o nuestro móvil, que se asocia con una carpeta de nuestro ordenador, y lo que hace es sincronizar el contenido de esa carpeta con nuestro contenido de la nube. Es decir, que si nosotros cogemos un archivo, lo soltamos a esa carpeta y tenemos conexión a internet, ese archivo automáticamente se sube a nuestro contenido de la nube, por lo cual nosotros apagamos el ordenador, vamos al ordenador que está en Cochinchina, accedemos a esa carpeta bien vía web o bien mientras otro ordenador que ya tenemos también enlazado, y ese archivo que hemos subido antes arrastrando a esa carpeta, pues se descargaría, ¿vale? Sin más misterio. Es decir, es una forma que podemos tener una carpeta en la nube, pero cada vez se sincroniza entre uno o varios dispositivos, ¿vale? Bueno, pues esto, hay varios, pero el más conocido es el Dropbox, ¿no? Que nos permite, pues bueno, aparte de Windows, Linux, Mac, Android, iPhone y todas esas cositas. Lo que pasa que creo que Dropbox ofrece una capacidad de 2 gigas. Entonces, bueno, lo que hay, estos chicos de Copy, para llamar la atención, lo que ofrecen son 15 gigas, es decir, un poquito más. Y prácticamente el funcionamiento es el mismo, es decir, nos tiene un cliente que lo podemos instalar en nuestro ordenador, se asocia con una carpeta, y lo que vamos soltando a esa carpeta, pues va subiendo y bajando. Luego, pues bueno, también es accesible vía web. Y entonces, pues bueno, pues estamos en una biblioteca y nos tenemos que acceder a un archivo, pues podemos acceder, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy muy partidario de estos almacenamientos en la nube, pero bueno, para los que les guste este mundillo, para los que lo necesiten, y además que esos tipos de capacidades, 15 gigas no está nada mal. Más si tenemos en cuenta que si accedéis a través de una invitación, en el foro he creado un post con una invitación para que accedéis, os regalan 5 gigas más, por lo cual empezamos con 20 gigas. No está nada mal para empezar. Bueno, alguno dirá que Mega, este servicio que creó el fundador de Megoloap, después de que se cerrara Megoloap, pues creó Mega, ofrece 50 gigas. Para los que necesiten más caña. Estamos hablando siempre de gratuitos, ¿eh? Luego hay planes de precio que se paga más, se consigue 250 gigas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero estamos hablando siempre de gratuito. Y por ejemplo, el sistema Mega ofrece 50 gigas gratuitos para que dejemos ahí por nuestra vida, ¿vale? Porque ahí cabe de todo. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que el sistema Mega no tiene la opción de esa, de crear esa carpeta en nuestro ordenador para que se sincronice solo, que es muy cómodo. O sea, la verdad es que es tremendamente cómodo. Y entonces, pues bueno, pues que tengáis la opción. Si Dropbox os queda pequeñito, pues bueno, que existen otros servicios. Comento el de Copy, copy.com. No puedo hacer propaganda, que no me van a pagar nada, pero bueno, me parece 15 gigas más 5 por una invitación, 20, más luego dan 5 por cada uno que engañéis. Lo engañáis queda un poco feo, pero bueno, para que me entendáis, pues cada uno que invitéis y que se apunte, pues hay otros 5 gigas a ambos. Pues bueno, pues si andáis necesitados, pues no está nada mal. Bien, esto ya os digo, en el foro he creado un post, bueno, con que hay una invitación, pero bueno, en lo que es la página web normal pondré el enlace directo, ¿sí? Y ella tendría los 15 gigas, ¿no? En el foro, pues poner invitación y llegáis a los 20. Pero me da igual, amigos, o sea, no lo hagáis por mí. Si conocéis a gente que y os interesa más invitaros, que os inviten ellos, hacedlo directamente con ellos. Porque a mí 5 gigas más, 5 gigas menos, los tengo siempre estos bichos medio vacíos. O sea, pues, bueno, pero sin más. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito también del control remoto de Windows. Es una cuestión que me sigue llamando la atención que la gente no lo conozca, y es muy 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 útil y muy sencillo. Bien, eso es una opción que nos lo incluye el propio Windows de serie, por lo cual dejémonos de programas. Yo sé que hay otros programas mucho más completos, mucho más que hacen mucho más cosas, pero bueno, estos ya tenemos instalados ya de serie, por lo cual no tenemos que tocar nuestro ordenador y nos permite acceder a controlar otro ordenador de forma remota. Bien, ¿cómo se hace esto? Esto es muy sencillo. A veces es muy sencillo y muy complicado. Primero tenéis que permitir que vuestro ordenador se controle directamente. Vais a ese equipo, botón derecho, propiedades, vale, configuración de acceso remoto. Windows 7 lo tiene muy sencillo, ¿vale? Y lo pone permitir conexiones de asistencia remota a este equipo. Vale, tiene la pestaña de acceso remoto, vale, punto. Y ya está, lo seleccionáis y ya está, y dais a aceptar. El Windows XP, parecido, también tiene la pestaña de acceso remoto y tenéis que permitirlo. Vale, con eso ya permitís que desde otro sitio os accedan a vuestro ordenador. Ya hemos hecho una parte. Luego vamos a accesorios. Y hay una opción, o sea, vamos, inicia, accesorios, conexión al escritorio remoto, ¿vale? Que nos carga una pantallita, y aquí tenemos que nos pregunta, ¿qué equipo queréis? Y aquí simplemente tenemos que meter la IP. La IP, como lo recordaréis, ¿vale? Y si no, ya estoy, para eso estoy yo, para recordar estas cositas, es el DNI de nuestro ordenador dentro de una red. Entonces, bueno, pues hay muchos programitas que nos lo dicen, o también lo podemos sacar a mano. Pues vamos a inicio, ejecutar, escribimos cmd, nuestra pantallita famosa, pulsamos ipconfig, y ahí, pues bueno, nos dice nuestra IP en el apartado, dicen IPv4, ¿vale? Pues ese numerito que suele ser 122.138.1.2.3.4.5, lo que sea, pues lo metemos en el otro sitio, ¿vale? Le vamos a conectar, y ya hemos accedido al otro ordenador de forma remota. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Y de esta forma, por ejemplo, vosotros que tenéis las personas que tengan varios ordenadores, que hoy en día no es tan extraño, un portátil, un sobremesa, varios portátiles, etcétera, etcétera, podéis estar manejando un otro ordenador sin moveros del siento. Recordadlo, esta es una cosa muy cómoda. Y en esta época que la gente anda de vacaciones, y dices, bueno, eso vale, para la gente que está en la misma casa, funciona. Habría otra forma de hacerlo para que, si estés fuera, pero que anda con el router y esas cosas, si nadie me lo pide, no nos vamos a meter en esos berenjenales, porque os voy a dar una opción mucho más sencilla, ¿vale? Este es un programita que es TeamViewer, que escribe Team, de equipo, y Viewer, de ver, en inglés. Es multiplataforma, tenemos Windows, Mac, Linux, móvil también, incluso Windows 8, 8.1 me imagino que también. Vale, entonces en móviles tenemos para Google Play, también tenemos para iPhone, etcétera, etcétera, o sea, para Windows Phone 8, o sea, está surtido, ahí no vas a tener problemas, que normalmente para Windows Phone, pues la gente se olvida, no, este está completo. Y nos permitiría de un ordenador a otro en Conchinchina engancharnos de esta forma que veis. Eso que os va a aparecer es el escritorio de otro ordenador en vuestra pantalla de una forma muy sencilla. Me parece que requiere un poco de interacción entre ambas personas. Bien, lo que hace este programita, que tiene la versión de instalar y la versión portable, es decir, la versión que no requiere una instalación, que se descomprime, y simplemente descomprimir, le damos al botón de ejecutar, se nos crea una carpeta en donde sea y pinchamos en esto y ya está funcionando, pero igual no afecta a nuestro ordenador. Pues bueno, entonces pinchamos, lo cargamos, ¿no? Y la otra persona hace lo mismo. Entonces aquí te decidimos quién se va a conectar a quién. Pongamos que nosotros queremos contactarnos con nuestro primo del pueblo, ¿vale? Entonces él le va a dar un identificador y una clave, y bien por móvil, o sea, bien por teléfono, bien por correo electrónico, bien por WhatsApp, ¿vale? Como os queráis, nuestro primo nos tiene que dar esos datos. Pues mi identificador es 2536, mi clave es Pepito. Vale, nosotros lo metemos, tac, esos datos, y pum, 10 segundos más tarde estamos viendo su pantalla, ¿vale? Y nos podemos toquetear, borrar, crear archivos, ayudarle, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es una opción muy sencilla y muy recomendable. Pondremos el enlace, la dirección es stemviewer.com, muy sencilla también, pero bueno, pondremos el enlace en el foro. Y este programa es gratuito siempre que lo utilices para cosas no profesionales. Es decir, si vosotros ya os dedicáis a esto profesionalmente, habría que pasar por caja, ¿no? Pero para los usuarios normales, usuarios domésticos, pues bueno, nos permiten esta opción gratuita, que está muy bien porque es muy sencilla, ¿eh? Así como no es la más completa de todos, ¿eh? No es un VNC, no es un no sé qué, no sé no sé cuántos, otras opciones que existen en el mercado. Pero bueno, si es una opción de sencillita, de que cualquiera, hasta vuestra abuela, pueda hacerlo, es muy majo. Uh-huh. Bueno, ya otro traguito de agua.
Venga, traguito doble, doble, doble de agua, ¿eh? Hoy sí que...
Sí que hoy hace falta, hoy hace
hoy
falta.
Hoy hace falta y hay que tomarlo doble, ¿eh? O sea que...
Hoy te voy a saltar de frigo, pero bueno, a ver si tienes helados o una cosa de estas.
Sí, a ver, sí, porque los pasteles creo que ya no están, ¿eh?
No, eso ya no, eso es mejor mismo suerte. Yo estoy ahora mismo por irme a seguir grabando en el frigo, pero bueno, no va a ser posible, no lleva el cable. Uh-huh. Bueno, pues ahora que está el señor Snowden, esas tan de moda, ya descartamos que no está aquí, no está en la sede de Euskadi Digital, por si acaso si alguien se preocupa, no, por aquí no lo he visto, bueno, no lo descarto, pero bueno, por aquí no está. Se ha puesto un poquito de moda lo del anonimato. Vale, y me alegra un poquito que las encuestas, más de la mitad de la gente se preocupe de que los señores del FBI la han espiado. Bueno, pues eso ya digamos que hay una preocupación aquí en el mundillo, y eso, bueno, pues es bonito. Bien, como decía, se ha puesto un poquito de moda esto del anonimato, se ha llegado un poquito, ¡ah, socorro, socorro!, ¿no? Y se ha puesto también un poquito de moda lo que es la Red Tor y lo que es el lo diré bien. Mira, al final el señor Miquel me ha contagiado, el Deep Web, ¿no? La web profunda, la web invisible, la Dark Web también se ha puesto un poquito de moda, etcétera. Todos esos términos que suenan muy raros, muy raros, muy raros, bueno, pues lo vamos a explicar un poquito. Bien, la Red Tor, alias la red de la cebolla. La Red Tor es una red, bueno, pues es una red de navegación, es una cosa muy compleja, por lo cual vamos a intentar explicarlo de una forma muy sencilla, que lo que hace es enmascarar nuestra IP, ¿vale? La IP, recordemos que hemos comentado antes el programa, es nuestro DNI dentro de la red. Bien, aquí hay dos clases de redes. Por una parte tenemos la red de nuestra casa, esa red tan maja que tenemos en casita, que puede estar formado por un ordenador o por cientos de ordenadores, da igual, es nuestra red en casa. Y luego esa red se puede enganchar a otra red que la llaman internet, ¿vale? Nuestra red de casa es la red privada, o sea, la IP privada, y la otra es la IP pública, ¿vale? La que andamos por el mundo mundial, esa es la IP pública. Toda nuestra red, todos nuestros ordenadores de casa van a salir afuera con una misma IP pública. Aunque tengamos 100 ordenadores en casita, es decir, yo no tengo tantos, bueno, vale, pero igual tenéis dos, tenéis uno, me da igual. Si tenéis dos, los dos van a salir a internet con la misma identificador, ¿vale? Con la misma IP pública. Bien, lo que hace la Red Tor es enmascarar ese identificador. Es decir, él, digamos, tú te conectas a su red, es que utiliza el otro programita, y tú puedes tener tu IP pública, ¿vale? Vamos a facilitar las cosas, 1.1.1.1.1, ¿vale? Todos unos, cuatro unos. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, 1.1.1.1.1, ¿vale? Así se queda. Y estos señores, pues bueno, al engancharte a este sitio, lo que haces es compartir tu IP, a la vez que otros comparten la suya. Por lo cual, tú en vez de salir a internet con la 1.1.1, tú igual sales por la, con la 57, 26, 54, 38. ¿Vale? Que puede ser un tío que está en Taiwán. Pero a los 10 minutos, esa 56 tuya, pues bueno, pasa a ser la 36, 27, 43, 28, 53. ¿Vale? Que es de un tío que está en Rusia. Uh-huh. Y a otros 10 minutos, 5 minutos, no sé qué, no sé cuántos, tu IP vuelve a cambiar. Eso hace que sea muy difícil que alguien sepa lo que tú estás bajando, tú te estás navegando, tú estás haciendo por internet, ¿vale? Porque como está continuamente cambiando y va saltando de un punto a otro, pues bueno, hace que eso sea un mundillo aparte. Por lo cual, conseguimos que nuestra navegación sea un poquito más lenta, todavía hay que decirlo, no es tan rápida como la normal, porque tiene que pasar por servidores especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un poquito complicado, pero cada vez sea un poquito más anónima. Ahora bien, el que piensa hacer pues que esto es la panacea, ya le digo que no es la panacea, ¿vale? Como todo, hay pruebas de concepto, etcétera, etcétera, que han descubierto o dicen haber descubierto que hay formas de rastrear una IP de forma que, bueno, pues que yo sé, sí que sepa que a quién pertenece una determinada IP o que esté saltando, ¿no? Pues bueno, se dice por controlando un poquito los servidores, etcétera, etcétera, pues siendo, digamos, parte de ese reactor, se podría, digamos, a descubrir la identidad verdadera de la persona, o que es infinitamente más difícil que si seguimos en una pauta normal. Esto a veces se identifica con personas que cometen actos delictivos, no tiene por qué, ¿vale? Simplemente es una cosilla que está ahí. Es una opción para proteger nuestra privacidad. Obviamente esto también no nos protege si nosotros hacemos a Facebook y espían a Facebook, pues al fin y al cabo pues tampoco conseguimos mucha cosa. Pero bueno, como se ha puesto un poquito de moda todos estos temas, pues yo los comento. Otro término un poquito raro es la Deep Web o Internet Profunda, que queda más sencillo para entenderlo. Bien, muchos asociamos Internet con lo que... lo que hay en Internet es lo que hay en Google, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo busco, por ejemplo, cañas de pescar en Google, va, y eso es lo que, y los resultados es como nosotros navegamos por Internet. Pero es bastante fácil de entender que Google no llega a todos los sitios. De hecho, se estima que Google no llega al 95% de los sitios. ¿Quién dice Google? Dice Bing, dice Yahoo. Eso quiere decir que hay una Internet profunda, hoy utilizo el término en castellano, que es menos guay, pero es más clarito, que digamos que está fuera de los buscadores y que no se conoce. Él no se conoce, si yo creo una página web, se la paso a mi primo, que por ejemplo es www.mordanauta, es guay.com, vale, entonces sí que se lo conoce, pero si no la indexo en los buscadores, Google no la conoce, entonces nadie la va a encontrar, salvo aquellas personas que por casualidad introduzca eso o que yo le haya enviado la dirección, ¿vale? Entonces se considera que un 95% de eso está oculto, ¿vale? En el año 2000 se estimaba que Internet Internet profundo era 7500 terabytes. No me hagáis pasarlos a megas o a gigas, porque esto es una barbaridad, ¿vale? Ahora mismo no me da la cabeza. Y no es que muchas veces esto de Internet profunda se asocia con cuestiones ilegales, terroristas, etcétera, etcétera. Tampoco no tiene por qué, ¿vale? De esos 7500 terabytes, 167 se calculaban que eran de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. No, perdona, 3000 terabytes se calculaba que no eran accesibles mediante motores de búsqueda dentro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y creo que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, hombre, la podemos llamar de todo, pero creo que terrorista no es el caso, ¿vale? Pero bueno, pues simplemente son cosas que quedan fuera de los motores de búsqueda. Son muy difíciles de encontrar, ¿vale? Al estar fuera de los motores, no podemos acudir a los motores para que los encuentre, pero bueno, está ahí, ¿eh? Hay que un poquito descriminalizar un poquito lo que es la Internet profunda. Otra cosa es la Internet oscura, ¿no? La Dark Web. Muchas veces se confunden estos términos. La Dark Web, generalmente, o sea, la Internet oscura o negra, generalmente está dentro de la Internet profunda, pero no necesariamente, ¿vale? Entonces, lo que es la Internet oscura, sí que sería estas cosas que está rodando la ilegalidad o esas cosillas, sí que se suele hacer referencia a esos mundillos, ¿no? De cómo fabricar una cosa que no se debe, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, de eso, igual que libros, pues como no puede ser menos, pues si antes lo que había en libros, pues ahora está en internet, ¿vale? Pero el conocimiento está ahí, y antes se pasaba de una forma y ahora se pasa de otra, vale, de acuerdo. ¿Mm? Son sitios poco adecuados, poco recomendables, pero bueno, a ver los hilos, ¿vale? Y simplemente hay que conocer que a ver los hilos y distinguir lo que es un término y distinguir lo que es un término de otro. ¿Mm? Son sitios, por ejemplo, frecuentados por hackers, gente malosa. Uh-huh. Vale. Que suele a veces caer, suele a veces detener, es decir, pues si es un sitio ilegal y la policía se entera, pues actúa. Así de claro, pero igual tampoco hay que tenerle miedo. Más que nada que distinguir lo que es el internet profundo del internet oscuro, ¿eh? Que son términos que se confunden. Uno es simplemente que el motor de búsqueda, ¿eh? Así como por ejemplo, igual no aparecemos nosotros en las páginas telefónicas, en la lista telefónica nosotros no aparecemos, eso no quiere decir que no tengamos teléfono. Simplemente es que no aparecemos en el buscador. Y otras, pues bueno, cuestiones que no se deberían estar ahí, pero que están, ¿vale? O en la opinión de alguno no debería estar, y en la opinión de otro sí que deben estar, pero bueno, están ahí, que son sitios pues bueno, pues no muy recomendables. De hecho, entrar en esos sitios ya se pone correr un riesgo, porque si son sitios sin ética, pues incluso los mismos profesionales se lo piensan dos veces antes de entrar a ese sitio, ¿vale? Es así. Asociado con Tor, si también para aclarar conceptos, existe también la llamada red Onion, que son páginas que solo se cargan, o sea, terminaciones en vez de www.mortanata.com, pues en mortanata.onion. Aquí parece que tengo problemas, voy a cambiar de ejemplo, ¿vale? Entonces, si esa terminación sería para cargar dentro de la web Tor. Lo tenemos que hacer mediante un cliente de Tor. Y entonces, pues bueno, podríamos cargar esa determinada página web. Que tampoco implica que sea ilegal. No caigáis en la trampa esa de que el anonimato es necesariamente ilegal. No. Vamos. Los delincuentes, está claro que no salen a la plaza del pueblo a decir soy delincuente, por lo cual intentan hacer las cosas que edito. Pero igual que nosotros nos escribimos una carta a nuestro novio o novia, contando, nos vamos pregonando por el pueblo que nuestras intimidades con nuestro novio o novia, pues oye, pues lo mismo, efectivamente, pues oye, hay formas de que es mejor, hay cosas que tampoco las quieres pregonar, ¿no? Pues entonces existen formas para que hacer las cositas un poquito más privadas, ¿no? Un poquito más, lo que es mío es mío. Sin más. Vale, colocaremos lo que es también enlaces y cositas estas para que puedas profundizar, pero bueno, sobre todo distinguir lo que es el deep web del dark net, ¿vale? Es decir, el internet profundo, eso que no se llegan los buscadores, porque bueno, al fin y al cabo hay mucha página de internet y Google es muy potente, pero bueno, pues también tiene sus límites, aunque pensemos que no, pero también tiene sus límites, del dark net, que es bueno, pues ya un poquito que hay que entrar bajo nuestro propio riesgo, ¿vale? Porque bueno, tiene sus cosillas.
Muy bien. Bueno, pues ahí están todos los datos.
Sí, otro traguito de agua.
Otro. Hoy todo doble. Hoy sí que se merece, ¿eh? Merece la pena, ¿no? Echar doble traguito de agua, porque está caluroso el día y en fin. Bueno, pues nos alegramos, ¿no? Que parecía que iba a estar lloviendo todo el tiempo, pero ya ha llegado el verano.
El verano ya llegó. Bueno, no, que luego me pones cantando como a Miquel. Calla, mejor me callo.
¿Le has oído tú alguna vez cantando a Miquel?
Yo sí. Sí, Miquel es una persona muy feliz.
Sí.
Sí, hombre. Lo que pasa es que luego se pone a sudar. Además, hoy más que... Creo que, no, que va a sudar más que nunca. Vamos, por el calorcito. Con el todo el rato está con el Linux ese, con el sudo. Y claro, pues... pues le toca sudar y entonces no tiene ganas de cantar, pero aparte de eso es una persona muy feliz.
Muy bien. Bueno, pues ¿te queda algún asuntito más?
No, yo creo que podemos terminar por hoy.
Bueno, yo creo que también, porque ahora...
porque además quiero irme a la playita.
En cuanto termine esto, vamos a ir a por un heladito. Vamos a cambiar el vasito de agua por algo más refrescante.
Ah, no, perdón. Tú te toca grabar con Miquel. El que de lado me voy yo.
Ay. No, Miquel ya estaba esperando, ¿eh? Mírale. Es que vamos, está... Yo creo que aquí quiere cantar, ¿eh? O sea, que antes hacíamos mención y seguro que viene ahora... el señor Miquel Carmona, con ganas de darle un poco de ánimo a todo esto. Bueno, pues recordamos las formas de contacto con esta sección, con F1. Podéis escribir correos electrónicos al siguiente email, a la siguiente dirección de correo electrónico:
f1@enredando.net.
También podéis escribir en el buzón, en el foro de Enredando.
Está en www.enredando.net. Luego, tercera pestaña, foro Enredando. Y lo nuestro está en segundo lugar, F1 Ayuda.
Y por último, también podéis participar pues llamando al buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Ahí están todas las formas de contacto. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Bueno, bueno, bueno. Software libre, GNU Linux, Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí disfrutando del calorcito del verano.
Hombre, ya era hora que llegara el verano y no el calor y el buen tiempo.
No tan de golpe, ¿no?
Bueno, sí, se ha hecho un poco así como de sopetón y claro, no, en fin. Pero bueno, está bien, acá calorcito está bien.
Bueno, pues le dejamos que respire un poquito, que se tome un heladito o algo fresquito en Mortanauta, y empezamos ya la sección de software libre como todas las semanas.
Sí, pero que me deje uno para mí, que no...
No, los pasteles ya acabo con ellos en la nevera, bueno, he dejado la nevera que vamos...
Vamos.
Que parece que han pasado las termitas casi dentro. Así que...
Este Mortanauta es que es un caso.
Muy bien, pues anteúltimo programa antes de irnos de vacaciones, ¿qué nos cuentas, Miquel?
Pues vamos a contar, hablar de algo relacionado, por supuesto, con el mundo del software libre, GNU Linux. Pero antes de empezar, vamos a tener la sección de pero antes de empezar, ¿no? Quiero mandar un saludo, un cariñoso saludo a la señora de Basurto.
¿A la señora de Basurto?
Sí, sí, a la señora de Basurto, claro.
¿Y quién es la señora de Basurto?
Ah, tú no sabes quién es la señora de Basurto. Bueno. Espera que te cuente la historia, que esta es muy buena.
A ver, cuéntanos.
Bueno, esto es una historia que me ha contado Íñigo Sendino, que le contó Sersa.
Bueno, entonces, con lo cual, esto es como, como el
incomprobable,
cuento...
Incomprobable, totalmente.
Exacto, esto es como el cuento del teléfono, ¿no? El teléfono estropeado. Sí, al final, con tantas vueltas que ha dado, seguramente no tiene nada que ver con esto.
Bueno, pues resulta que una señora pues estuvo hablando con Sersa en el Caseta Guna de Basurto, ya sabes que Sersa está en esos temas, y le dijo que escuchaba un programa de radio con un tal Miquel, Rafa y Mortanauta. Pero se quejaba la señora de que, claro, es que hay esas horas que eran muy tarde para ella y cuando...
Hoy. Estaba oyendo la de madrugada.
La de madrugada, efectivamente.
Hoy.
Señora de Basurto, que nos escucha a la una de la madrugada del jueves, la noche del jueves al viernes. Hay una emisión anterior de este programa, la primera emisión además en concreto, que es a las 7 de la tarde del jueves, de 7 a 9, una hora mucho más adecuada para escucharlo pues en estas latitudes. Es que la otra emisión está pensada para que lo escuchen los oyentes de Latinoamérica, que con el cambio horario, pues como que pueden escucharlo mejor. Señora de Basurto, por favor, cámbiese de horario y escúchelos a las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde y 7 a 9, Enredando.
Bueno, también tiene otra opción.
Sí, la del sábado, claro.
No. Irse unos mesecitos, pues no sé, a cualquier país de Latinoamérica y así nos puedo escuchar una hora prudencial.
Es verdad, escucharía, en fin.
Igual esa idea le gusta, ¿eh? Dice, bueno, pues así, alguna playa caribeña o algún sitio así, por lo menos.
Chico, señora de Basurto, váyase al Caribe y podrá escuchar Enredando.
Ahí está, y entonces ya podrá escuchar la misma emisión y a una hora un poco más prudencial. Podría ser otra solución, ¿no?
Sí. Bueno, también sin tener que irse tan lejos, también puede escucharlo el sábado a partir de las 12 de mediodía, 12 a 2. También otra repetición, una hora pues antes de comer, mientras va terminando de preparar los últimos toques de la comida y eso, pues mira, pone la radio y pues no se está escuchando.
Muy bien, pues nada. Pues nada, le enviamos un saludo y eso, con el recordatorio de cuáles son los horarios pues habituales, que la emisión sí, que estaba escuchando... pues es una que está pensada para los oyentes de Latinoamérica, sí, y que a ellos les queda muy bien la hora, claro, porque es a la tarde allí, ¿no? Pero claro, es que aquí pues queda la una a la madrugada y claro, pues no es plan, señora, tiene que descansar.
Sí, no sé, es que claro, se queja de que claro, es muy tarde cuando empieza y la mujer ahí aguantando todo el programa y no es plan.
Claro, porque...
Señora de Basurto, escúchenos por la tarde del jueves o el sábado por la mañana a partir de las 12.
Vale, pues todo queda claro. Muy bien.
Has visto que esta es buena, ¿eh? Esta no te la sabías, ¿eh?
Sí, no, está bien, me lo he imaginado. Cuando has comentado lo de que esas horas y te ha dicho adiós, y este, sí. La emisión de la madrugada.
La de madrugada, efectivamente. Bueno, pues este era el, pero antes de empezar de hoy, un saludo muy cariñoso, por supuesto, a la señora de Basurto, y le animamos a que nos siga escuchando.
No sabemos su nombre, ¿no?
Solamente sabemos que es una señora y que es en Basurto, nada más, en el Caseta Agunea de Basurto.
Muy bien. ¿A esas horas está en el Caseta Agunea de Basurto?
No, a esas horas es cuando se lo dijo a Sersa, que cuando salió el tema y dijo, escucho un programa, pero es que es muy tarde y tal. En fin. A esas horas no, yo la entiendo, que es muy tarde, efectivamente, para escucharlo la gente de aquí, esa hora es muy tardía, está pensada para la gente de Latinoamérica. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de algo relacionado ya con el mundo del software libre. Vamos a hablar de una distribución que yo creo que he hablado de ella hace bastante tiempo, pero bueno, tiene una nueva versión y vamos a aprovechar para poder hablar de ella. Se trata de la distribución Jures, que es la distribuye la Generalitat Valenciana. Y bueno, la Generalitat, a través de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ha publicado la nueva versión del software libre valenciano, ya hemos comentado que es la distribución Jures, en concreto la versión 13.06, y se trata de la primera versión disponible tanto para procesadores de 32 como de 64 bits, o sea, están para las dos arquitecturas, ¿no? Uh-huh. Está basada en el sistema operativo Ubuntu, y bueno, pues esta nueva versión Jures es capaz tanto de aprovechar las prestaciones de los ordenadores más modernos como de prolongar la vida útil de los más antiguos, ¿no? De los que ya existen en los centros educativos públicos de allí de Valencia. A su vez simplifica el uso de los dispositivos cada vez más habituales en aulas y hogares. Elementos como las pizarras digitales, el DNI electrónico, están listos para funcionar con tan solo conectarlos al ordenador, sin necesidad de instalar ningún software adicional, ya que incorpora los controladores para este tipo de dispositivos. Creada esta distribución en 2005 e implantada también en todos los centros educativos públicos de la Comunidad de Valencia, con más de 110.000 ordenadores, Jures es una distribución libre y gratuita que ha supuesto un ahorro en licencias de software de 33 millones de euros desde que se liberara la primera versión. O sea, han ahorrado 33 millones de euros en licencias de software gracias a esta distribución Jures, ¿no? O sea, uh-huh. Es una cantidad importante. Uh-huh. Jures ofrece tanto un sistema operativo como una colección de aplicaciones y recursos educativos, incluyendo la suite ofimática LibreOffice versión 4, el traductor y diccionario de valenciano SALT y aplicaciones para la edición de fotografías, audio y vídeo. También incluye herramientas de autor que permiten a los profesores crear y compartir sus propios recursos educativos digitales, así como actividades de matemáticas, lengua y conocimiento del medio, entre otras cosas, ¿no? Hasta un total de más de 350 aplicaciones disponibles tanto en valenciano como castellano e inglés. Jures está disponible con 6 variantes, vamos a contarlas aquí un poquito. Escritorio, una variante que es escritorio de uso general para centros educativos y hogares. E infantil, la variante infantil cuenta con una apariencia y aplicaciones para los más pequeños. La variante música está dirigida especialmente a la docencia de esta asignatura, o sea, para los profesores de música y para las aulas de música. El modelo aula, pues es ya más genérico, una aula genérica que ha sido optimizada para las aulas de informática sobre todo. La variante Lite, que está diseñada para ordenadores más antiguos y con menos prestaciones, y luego tenemos la variante PyME, que sería pues para las funcionalidades típicas de un entorno laboral, ¿no? Una pequeña empresa, ya el nombre lo dice, ¿no? PyME. Desde la Dirección General de Tecnologías de Información han asegurado que esta nueva versión de Jures nace con la vocación de hacer las TIC y el software libre más accesibles para todos los ciudadanos, especialmente en el entorno educativo. Esta versión además de ofrecer grandes ahorros en licencias de software propietario, permite el uso de tecnologías que incrementan el tiempo de vida útil de los ordenadores y reducen el consumo energético, lo que se convierte en una pieza clave dentro de la estrategia TIC de la Generalitat Valenciana. Este nuevo software incorpora un conjunto de herramientas diseñadas con el objetivo de simplificar el uso de las TIC en las aulas, eliminar complejidades tecnológicas al tiempo que incrementa la sostenibilidad del modelo y se potencia también el ahorro. Por ejemplo, se facilita el uso de los elementos tecnológicos más populares en las aulas, las pizarras digitales interactivas, que serían esos tipos de elementos, ya que esta distribución incorpora OpenSanCore, del que ya hablamos hace unas cuantas semanas, una herramienta que permite a los docentes diseñar sus propias actividades educativas interactivas y trabajar con ellas en cualquier modelo de pizarra digital, independientemente de la marca, e incluso trasladarlas a ordenadores y tabletas digitales. También cuenta con una solución creada e implementada completamente por técnicos de la Generalitat que permite la conexión directa de cualquiera de las pizarras digitales existentes en los centros educativos sin necesidad de instalar ningún software adicional. O sea, han incluido todos los controladores que saben de los modelos que tienen distribuidos en las aulas, ¿no? La nueva versión del modelo aula facilita la labor de los docentes en las aulas de informática, ya que desde su puesto el profesor es capaz de encender y apagar todos los ordenadores de los alumnos con un simple clic, de ver también qué está haciendo cada uno de los alumnos e incluso de bloquear o desactivar el sonido de los equipos. Además, optimiza el uso de las infraestructuras existentes, mejorando el rendimiento de los ordenadores. Finalmente, el nuevo modelo de gestión remota permite que al personal técnico de la Generalitat pues sea capaz de resolver incidencias y realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de desplazarse, mejorando el tiempo de respuesta y también, pues lógicamente, el ahorro económico. Uh-huh. El que quiera más información o descargarse alguna, es decir, porque hay diferentes variantes, ¿no? Alguna de la que más le interese de esta distribución, hay una página que es muy sencillita, la tengo por aquí, vamos a ver si aquí está. La dirección es muy sencillita, jures.net, LL y latina UREX.net, jures.net. Esta dirección, por supuesto, va a ir a las notas del programa y, bueno, pues la verdad es que voy a comentar un poquito de esta distribución de la Comunidad Valenciana, con un poquito de envidia, la verdad, de que aquí no tengamos algo parecido, aunque confío, bueno, que la gente del gobierno vasco se ponga las pilas y yo creo que se deberían embarcar en algo parecido. Porque a mí, cuando veo estas cosas me da un poco envidia, me da pena que aquí no tengamos. Pero bueno, espero, confío que en un futuro pues sí tengamos algo parecido y bueno, tengamos nuestra propia distribución o por lo menos una implicación mayor en el software libre por parte de del gobierno vasco.
Muy bien.
Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Cambiamos de asunto. Desde luego se ha hablado mucho esto de la introducción de software libre. Estaba recordando el caso de Alemania, también de Múnich. Y bueno, parece que... Bueno, pues y más ahora, ¿no? Debería de estar presente. Lo que sucede es que, claro, pues igual que en las empresas, ¿no? Se depende de programas específicos que probablemente estén programados para el entorno Windows y por ese motivo, pues en muchos casos sea complicado hacer tal migración, ¿no? Pero bueno, hay departamentos pequeños, igual pues una casa de cultura o una entidad más pequeña que sí puede ser migrada, ¿no?
Yo creo que hay pocos software específicos, muy específicos, que realmente no puedan ser migrados, porque yo creo que hay muchos software, y bueno, pues quizás para un usuario normal, digamos que conseguir mediante Wine, que sería el emulador, hacer funcionar la aplicación de Windows en una distribución, pues igual es complicado. Pero para un técnico de informática yo creo que no tiene que ser excesivamente complicado adaptar a Wine para que pueda funcionar esa aplicación que tienen funcionando en Windows y poder utilizar una distribución y pasar del sistema operativo, o sea que, y poner este otro sistema operativo. No sé, yo no le veo tanto problema, pero bueno, ellos habrán hecho sus cuentas, supongo también. Una cosa que me ha gustado, en los cacetos, por ejemplo, habían empezado a migrar a muchos sistemas a sistemas libres y me temo que con los recortes presupuestarios, paradójicamente, eso ha quedado paralizado, cosa que me extraña porque además, claro, es una cosa que vendría muy bien a largo plazo para el tema de ahorros de licencias, pero claro, en fin, si no hay pasta para poner en marcha el sistema nuevo y pasar del anterior, pues no sé lo que van a hacer.
Sí, pero yo sí que lo entiendo, en cierto modo. Los ordenadores que compra KZUNIA vienen ya con el software preinstalado, con lo cual ya trae el Windows instalado, con lo cual no tiene que haber ningún empleado ni ninguna persona en KZUNIA para instalar el sistema, eso en primer lugar, y no tienen la opción de comprarlo sin sistema, con lo cual es, no sé, quiere decir que tendrían que hacerlo de otra manera y a la hora de comprar los ordenadores pues no tengan el sistema operativo y ellos emplear y gastar dinero de personal pues para instalar, ¿no? Entonces pues sí que es cierto que en ese caso resulta más caro instalar software libre que el que viene ya por defecto.
Bueno, sí, yo entiendo lo que dices, pero yo que compro un ordenador no puedo exigir mucho, pero vamos a ver, una entidad como KZUNIA que puede comprar ordenadores
claro
al fabricante, le dice al fabricante, oye, mira, pónmelos de tal manera, y no se los va a poner.
No. Porque el fabricante le contesta con la misma que el Windows se lo regala.
Ah, pues no se lo regala, lo está cobrando.
Pues, hombre,
no se lo regala.
No sé.
No se lo regala,
o,
lo está cobrando.
O simplemente, al final... se lo cobra, yo que sé, a 40 euros, a 50 euros, y resulta más económico que el tener una persona instalando. En cierto modo sí que lo veo. Ahí la negociación sería conseguir los ordenadores sin sistema operativo y luego pues implicarse, ¿no? O sea, quiero decir, pero eso probablemente suponga un coste más elevado, ¿eh?
Bueno, no lo tengo muy claro. De todas maneras están haciendo esa migración y creo que ha quedado paralizado todo el tema.
Quiero decir, visto desde el punto de vista meramente económico.
Económico, sí.
Meramente económico. Probablemente salgan mucho más económicos que, bueno, prácticamente seguro, el traerlos ya con el sistema puesto que el andar poniéndolo. Eso es.
Pues sobre
y
todo
claro, y el proveedor y la marca fundamental de la que son todos los equipos de los KZ-UNEAS, pues que yo sepa, no instalan Linux. O sea, todas las máquinas son Windows.
Pues yo he estado manejando hace poquito un ordenador de KZ-UNEAS con una KZ-NUS, que es la distribución que tienen ellos,
y tenían
todos los ordenadores del centro con esa distribución, o sea que bueno, y muy eso, bien, por cierto.
Claro, eso quiere decir que seguramente los monitores y monitoras pues han encargado de irlo instalando, pero no, desde luego que eso es seguro, que no venía de serie.
No, eso sí, una cosa, un proyecto que han hecho de migración, pero que... Con el tema de los recortes me parece a mí que se va a quedar un poco a medias. Eso parece al menos.
Muy bien. Bueno, ¿qué más nos cuentas?
Pasamos a otro tema. Mira, hablando de distribuciones, vamos a seguir hablando de distribuciones. Vamos a hablar de Debian, un clásico dentro de las distribuciones de GNU Linux. En concreto porque tenemos una nueva versión, Debian versión 7, llamada... Uy, el inglés, madre mía, ya estamos aquí. WSY, WHEZY. ¿Sería WSY o cómo se pronunciaría eso?
What you see, what you get. WSY week.
No, WHEZY.
A ver, WH.
E, dos es. Luego una Z y luego una
WSY. Ah, WSY, la de Debian.
WSY, la de Debian.
Sí, WSY, WSY,
WSY. WSY se pronuncia, ¿no? Bueno, pues al final lo pronuncia hasta bien y todo. Bueno, pues después de mucho tiempo, pues por fin ha salido la versión 7.0 de Debian con el nombre en clave de WSY, que por fin lo ha sabido decir bien. Bueno, pues se incluye varias novedades, como por ejemplo soporte multiarquitectura, un instalador mejorado y un conjunto de codecs y reproductores multimedia que eliminan la necesidad de utilizar repositorios de terceros. Este nuevo soporte de multiarquitectura, que ha sido uno de los objetivos de esta distribución WSY, permitirá a los usuarios instalar paquetes de múltiples arquitecturas en la misma máquina. Y esto significa que por primera vez se podrán instalar software de 32 y 64 bits en el mismo sistema, ¿no? Debian 7 incluye una cantidad de programas actualizados, como por ejemplo Apache, la versión 2.2.22, Asterisk 1.8.13.1, GIMP viene con la versión 2.8.2, Genome 3.4, los compiladores de GNU vienen con la versión 4.7.2, el IceDove por versión 10, IceWhistle, que es digamos la variante de Firefox, también viene con la versión 10, KDE Plasma y las aplicaciones de KDE versión 4.8.4, viene con los núcleos, la posibilidad de instalar los núcleos de KFreeBSD, KFreeBSD 8.3 y 9.0, viene con LibreOffice 3.5.4, el kernel, el núcleo Linux versión 3.2, MySQL 5.5.30, Nagios 3.4.1, OpenJDK, que esto es para Java, versión, es la versión 6, pero la beta 27 y la versión 7U3, que no es exactamente lo que es, pero bueno, la versión 7 algo. Viene con el Perl, con el lenguaje Perl 5.14.2, el PHP 5.4.4, la base de datos PostgreSQL 9.1, viene con Python 2.7.3 y 3.2.3, con Samba 3.6.6, con Tomcat, Hypervisor, o sea, y en concreto, pues con, vamos, en general, con la mayoría de los paquetes pues actualizados, de software que incorpora, ¿no? Más de 36.000 paquetes de software listos para usar y compilados desde cerca de 17.500 paquetes fuente. Debian, con todos estos paquetes, se mantiene fiel a su objetivo de ser un sistema operativo universal. Para el que quiera información sobre Debian, yo lo que le recomiendo es que vaya a la página de la Wikipedia, porque bueno, ahí nos hablan también de lo que es, para que así alguien pueda enterarse, y ahí tiene el enlace pues para poder ir a la página oficial, también en la propia Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/debian-gnu/linux. Es un poquito larga, pero bueno, esta va a ir a los anuncios del programa, para que con un simple clic desde la página de Enredando pues puedan ir a esta página y ver toda la información sobre Debian, y aparte también pues poder ir a la página oficial que está disponible en el proyecto Debian, que está disponible en esta página de la Wikipedia también. Y así no damos tantas direcciones al aire, que al final la gente se confunde un poquito.
Pues muy bien, la Wikipedia siempre parece que es el punto central, ¿no?, de información.
Bueno, es que tiene una información interesante y bastante completa, entonces pues bueno, yo me baso bastante en la Wikipedia pues para informar a los para también dar esa información a la audiencia, para donde de un sitio donde pueden encontrar algo donde informarse, ¿no? Al final estamos informando mucho con tanta información. Pasamos a otro tema.
Cambiamos de asunto.
A ver, seguimos en la Wikipedia, por lo visto. Bueno, vamos a hablar de...
A ver, Miquel, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Nos vas a leer la Wikipedia entera o sí?
No, solamente la mitad. Vamos a hablar de Mir. No del satélite este ruso de la base...
La estación espacial.
Esa, ¿no?, de la rusa, no, esa que se cayó, que llevaban los rusos, esa no, de la Mir no vamos a hablar. Vamos a hablar de Mir, que es un servidor gráfico de Canonical. Es un servidor gráfico para GNU Linux desarrollado por Canonical, y el objetivo es reemplazar a el X Windows System de Ubuntu. Esto pues es un proyecto, la verdad es que ahora mismo está en desarrollo, pero bueno, quería comentarlo pues no para igual utilizarlo hoy en día, pero para que la audiencia le vaya sonando cuando oigan esto de Mir tal en software libre, que es un proyecto para reemplazar el sistema gráfico en GNU Linux, y es un proyecto creado por Canonical. Además viene desde 2010, en el que Mark Sutherward escribió que el futuro de Unity sería correr sobre un servidor gráfico Wayland, del que ya hemos hablado creo que hace algunas semanas. Además, Wayland sería el servidor usado para las versiones móviles del sistema operativo. Durante 2 años después, Canonical expresó sus intenciones de incorporar Wayland a la distribución para manejar aspectos gráficos del inicio, pero estos planes nunca llegaban a hacerse realidad, y bueno, entonces el 21 de febrero de 2013 Canonical anunció el proyecto Ubuntu Touch, una versión de Ubuntu para dispositivos móviles. Y bueno, es una de las cosas que quieren incorporar, donde quieren incorporar este servidor gráfico llamado Mir. Y bueno, pues entre las cosas que quieren incorporar, todavía está en proyecto, quieren completar por sus primeros pasos para integrar Unity con Mir y ofrecer a los desarrolladores una plataforma para poder comenzar a desarrollar y hacer prototipos. Más adelante, en octubre de este año, quieren que Mir y Unity estén completamente integrados con el resto del sistema de la plataforma móvil, y en escritorios y portátiles y laptops se seguirá usando un servidor X como cliente de Mir para ofrecer un modo de compatibilidad. Y bueno, y en abril de 2014 todos los dispositivos que funcionen en Ubuntu convergerán a usar Mir, y este será usado tanto en el escritorio como en dispositivos móviles. Aún así, se seguirá manteniendo los servidor X como cliente para aplicaciones de terceros que no utilicen Mir de forma nativa. Bueno, pues la verdad es que en algunos foros hay algo de polémica en esto, porque es una apuesta bastante decidida por parte de Canonical en sustituir el servidor gráfico por este nuevo que están desarrollando llamado Mir, y parece ser que en la próxima versión de Ubuntu ya va a venir como opción, según comentan, y en la siguiente, en la 14, en la del año que viene, la primera del año que viene, 14.04, ya va a venir por defecto instalado con este servidor gráfico, y a algunos pues no les gusta demasiado, pero bueno, en cualquier caso, como Ubuntu es una de las distribuciones más utilizadas, pues es conveniente también conocer pues los softwares y las aplicaciones que va incorporando, pues no solamente en la versión actual, sino de cara a futuro. Que quiera información, en la Wikipedia también, para volver otra vez a la Wikipedia, tenemos una página interesante en la que hablan pues de este de este servidor gráfico, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/mir-servidor-gráfico. Cierra paréntesis. De todas maneras, esta página va a ir a las notas del programa. Con un simple clic, pues vamos a poder acceder a ella.
Uh-huh. Muy bien.
Pasamos a otro tema.
Cambiamos de asunto.
Si tenemos tiempo,
por supuesto.
Tenemos tiempo. Tiempo. Bueno, estamos en plena. La semana pasada ya hablamos de ella, del KDE Academy, en concreto la ELES. Bueno, si escuchas el sábado, ya estás con el, ya vamos con el internacional, porque empieza el sábado. Pero bueno, si lo escuchas el jueves o el viernes, estamos en pleno KDE, que es del que ya di noticia de ello la semana pasada. Y bueno, para estar un poquito en el ambiente de KDE, pues vamos a hablar de una aplicación que está creada por dentro del proyecto KDE, llamada Ocular. Ocular con K. O-K-U-L-A-R. Ocular. Bueno, ¿y qué es esto del Ocular? Ocular es un visor universal de documentos. Está basado en KPDF y está creado para KDE 4. Esto significa que Ocular funciona en diversas plataformas, incluidas, aunque no limitadas también, pues GNU Linux, Windows, macOS o los BSDs, no, sistemas BSD. La última versión estable de Ocular es la 0.16, incluida en el lanzamiento de las aplicaciones de KDE 4.10. Y Ocular combina las excelentes funcionalidades de KPDF con la versatilidad de implementar diferentes tipos de documentos, como PDF, PostScript, DejaVu, CHM, XPS, o sea, YLPU, por ejemplo, entre otros formatos, ¿no? Algunos de los que he nombrado, por ejemplo, los últimos de libros electrónicos. Hay una página también en la que contiene una lista de todos los formatos permitidos, pero bueno, tampoco viene al caso, porque al final empiezo a decir formatos y no tiene mucho sentido. Y bueno, pues vamos a nombrar la página. Pues esto es una cosa muy cortita, o sea que vamos a nombrar ya la página para que quiera más información. Y la dirección es, para que quiera informarse, es ocular.kde.org. ocular.kde.org. La página de Ocular, que es este visor de documentos genérico para todo tipo de formatos del proyecto KDE. Esto es una cosita cortita. Pasamos a otro tema.
Venga.
Todavía tenemos tiempo.
Adelante,
más, ¿no?
Sí, digo muy cortita esta, sí.
Por eso. Vamos a hablar de Silefish. Silefish. ¿Qué es esto de Silefish? Silefish OS en concreto. Bueno, pues es un sistema para otro más. Este está basado en software libre para dispositivos móviles, smartphones, teléfonos móviles, basado en software libre. Y bueno, vamos a hablar de Silefish. En concreto, vamos a empezar hablando de Joya, pero no Joya de la de con Y, sino con L, J-O-L-L-A. La compañía Joya surgió en el desarrollo de Migo, el sistema operativo de GNU Linux de Intel y Nokia, que fue anunciado en 2010 para competir con Android, pero el cual fue abandonado cuando Nokia y Microsoft pues pactaron un acuerdo para desarrollar Windows Phone en los equipos de Nokia. Ante el abandono de Migo, algunos trabajadores de esa empresa pues fueron despedidos de Nokia, de modo, y bueno, junto a desarrolladores en Maemo, decidieron continuar el proyecto en una nueva empresa, al cual llamaron Joya. Como primer resultado, crearon el sistema operativo Silefish, basado en GNU Linux, y una plataforma nueva que se ha presentado en el mercado con este nuevo, en este nuevo caso, Silefish OS, pues lo están presentando a los desarrolladores. Pues no obstante, pues Joya Phone no comienza de cero, ya que este equipo, pues según se comenta, pues venía con la capacidad de compilar aplicaciones de Android de serie. O sea, este sistema viene con la capacidad de utilizar aplicaciones de Android, cosa interesante. Es lo que más me ha llamado la atención de este sistema Silefish OS, que aunque sea una alternativa para utilizar otro sistema alternativo a los que hay, de tanto el de Microsoft como el de Apple, como el de Google Android, pues este viene con la capacidad, cosa interesante por cierto, de poder utilizar las aplicaciones de Android. con lo que se parte con una muy buena base para poder, digamos, tener una presencia en el mercado, porque aunque sea poca gente la que tenga ese sistema, si tienes toda la base de aplicaciones que hay para Android, pues digamos que aplicaciones no te van a faltar. Uh-huh. La página web oficial de esto es Selfish, es muy sencillita y la voy a contar porque bueno, es que además es... ya la he encontrado. Selfish OS es .org, S-A y latina L, F y latina S-H-O-S.org. Es corta, pero tiene demasiadas igual consonantes por ahí, así que bueno, como por supuesto va a ir a las notas del programa, cualquiera con un simple clic también, en la página web de Enredando, pues va a poder ir a esta página, que está en inglés, pero bueno, en principio pues para ir conociendo un poquito en qué consiste, pues bueno, no está mal. De momento hay poca información porque es una cosa que está todavía bastante verde en desarrollo, pero yo confío en que bueno, que saquen algo interesante. Se puede descargar el kit de desarrollo en la página, el SDK, el kit de desarrollo, pues para que los desarrolladores pues hagan sus cositas, ¿no? Y una cosa interesante de este sistema, pues como hemos comentado ya, es que puedan instalarse y utilizarse las aplicaciones para Android. Cosa interesante, la verdad. Bueno, uh-huh. Y esto es lo que tenía preparado para hoy, y además me parece que ya el programa no le queda mucho ya.
No, estoy hasta terminando, pero bueno, un montón de cosas. Miguel, que hoy tenías, vamos, el zurrón lleno de buena información,
¿eh? Es que hoy era un día un poco especial y eso, entonces, pues bueno, sí.
Uh-huh. Muy bien, pues ha estado muy bien todo lo que nos has contado en torno al mundo del software libre, hemos tomado muy buena nota. Así que nos vamos despidiendo, recordamos que estoy gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya GNU/Linux.
La dirección es www.glv.bylatinazglub.biz. Y antes de marchar quiero la tarta, ¿eh? No te vayas a descaquear tú.
No queda.
¿No queda tarta?
No queda tarta. Pregúntale a Mortanauta a ver qué ha hecho.
¿Y dónde soplo yo velas ahora con la leche?
Recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección. Puedes... No sé, a tu cumpleaños.
¿Qué dices? No sé.
Digo que recordamos cuál es la dirección de correo electrónico.
La dirección de correo electrónico es sl@enredando.net, SL de software libre.
Mm-hmm, vamos a averiguar, Miquel Carmona. También se puede participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña categorías, aparece foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y bien escondes la información, ¿eh?
¡Ja, a que sí, ¿verdad?
Facebook no sabe nada, ¿eh?
Facebook sabe lo que le dejo yo que sepa.
Ah, ya. Bueno, también podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Y hay que llamar al 94-483-3009. Y me parece que me libro ya porque se acaba el programa.
Skype. Vamos a ver dónde están las... ¿podrías ayudarme un poquito? ¿Dónde está la información para saber del contacto?
Ah, no sé.
Estamos aquí investigando porque Miguel ya veis cómo es, ¿no? Que se lo guarda todo. Ver perfil... ¡Efectivamente! ¡Sorionak Mikel!
Me vas a ver de perfil como a los egipcios y eso de perfil, ¿no? Muchas gracias.
Bueno.
Porque, no sé.
Bueno, casi, vamos...
No sé, no. Pero la tarta se la ha comido muerta, o sea que...
No, es que me estaba fijando un detalle, que Skype sabe algo, pero vamos, hay algún pequeño desfase, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, hay algún año menos que te has debido quitar. Vamos, más que una tartita, vamos, tenía que ser muy pequeñita, para los añitos que según Facebook tienes.
Vamos a ver, es Facebook o Skype, dices.
Skype, sí.
Skype. De todas maneras, también te tengo que decir que Skype me rejuvenece.
Ya, no. Ya lo he visto.
¿Has visto? ¿No?
Para que luego...
Esa gente que es muy mayor que dice, ¿yo cómo puedo estar más joven? Entra en Skype y te rejuvenecerás.
Bueno, pues nada, le despedimos a Miguel para que ya finalice su día de cumpleaños, que ha tenido la gentileza de venir a Enredando, así que te esperamos de aquí en 7 días, en el último programa de la temporada.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
así llegamos ya al final de esta edición número 491 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¡Qué rápido se nos han pasado estas dos horitas de radio! Han volado de nuestras manos. Recuerda, la próxima semana, último programa de la temporada antes de las vacaciones de verano. Y, por supuesto, recordarte que tienes que pegar bien la oreja a la radio si quieres venir a la Euskal Encounter. Que paséis todos y todas una feliz semana, que disfrutéis del tiempo y, por supuesto, nos volvemos a encontrar en 7 días. Durante este tiempo puedes conectar en nuestra web en www.enreando.net y nos escuchamos en 7 días. ¡Feliz semana, agur!